Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Qué me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 506 de Perdidos en Éter.
¡Wow! 506, qué número particular.
Sí, ¿cómo estás, mi querido copiloto ese?
Bien, bien, aquí estamos en una noche fría y lluviosa de octubre en Rosario.
Acá está frío, en Montevideo no lluvioso, pero sí frío, salí a hacer unas vueltas y me cagué de frío en la cabeza y en la cara. O sea, llevaba un buzo a manga larga, pero me cagué de frío en la cabeza y en la cara. En la cara, que es bastante difícil que yo me cague frío en la cara, ¿eh?
Claro, porque tenés, para quien no ha visto fotos de Magnus tiene una barba tupida.
Sí, hoy alguien estaba diciendo que ¿qué serías en la Tierra Media? Y yo tipo, yo sé que todos dicen que yo sería un enano, pero yo sería un gran hobbit.
Sí, también.
Lastrando, chupando, quedándome en mi casa tranquilo.
Sí. La verdad es que los hobbits son los que mejor la pasan.
Totalmente. Bueno, hoy estamos acá para hablar no del Señor de los Anillos, aunque hoy coordinamos la grabación
para la serie de Rings of Power
con el resto del equipo, ya que terminó la serie. Sino vamos a hablar de cómics.
Sí, como nos gusta tanto meter un programa de cómics, que siempre decimos que no llegamos porque siempre metemos todas las reseñas de otras cosas, que también nos gusta, pero bueno, nos gusta hablar de cómics, es un poco también lo que nos une, y bueno. Acá metimos la idea, tiró Magnus hace la otra vez, tipo, che, queremos reseñar cómics. O metamos un programa así, corremos algunas cositas por acá para allá, y bueno, puff, cómics, sale cómics. Vamos a hablar de tres cómics en particular, tres cómics independientes, básicamente.
Sí, tres cómics de autor.
Uno es Flor de Espadas, de la editorial
Multiversal. La editorial de Rosario.
Rosario, sí, es verdad. Es un cómic así de aventuras en Argentina. Pulp. Bastante pulpesco en Argentina, los 30, bueno, 30, 40 casi.
Fines de los 30, siempre hablan de que está por empezar la guerra o algo.
Algo así, si está justo, sí, es el 39 por ahí. Después seguiremos con Nameless, de nuestro querido Pelade Morrison y Chris Burnham. Un cómic sobre terror. Cósmico, magia, ocultismo y palopa.
Sí, es. Yo lo defino como una mezcla entre el juego de Dig, ¿te acordás? De LucasArts.
Sí, 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 sí.
Deep Impact, Impacto Profundo, Alien y Hellblazer.
Creo que es una buena definición de cosas.
Sí, y después vamos a terminar con un cómic de Jeff Lemire, que viene bastante seguido últimamente por acá, porque tiene una producción del carajo y es uno de los mejores guionistas que han surgido en los cómics en los últimos 10 años, más o menos, que
totalmente,
he conocido.
Totalmente.
Con el dibujante Andrea Sorrentino, que está, ¿no? Es un señor, en realidad, ese se confundió, se llama Primordial, que es un cómic de un universo alternativo donde luego de la pérdida de Laika, el proyecto espacial soviético, y de dos simios llamados Abel y Baker, en el americano, en el estadounidense, también a fines del 50, ambos, los dos países suspenden los programas espaciales y ahí pasan cosas, pero los animales no murieron. Hay monos con ropita y golpes bajos y puñaladas al corazón.
Sí, yo digo que el arte es espectacular.
Arte experimental, pero completamente enfocado en el propósito de lo que está haciendo, no solo por la experimentación.
Sí, no, es tremendo.
Pues ya vamos a hablar de eso, entonces. Son tres cómics el más falopa es Nameless. Flor de Espadas es directo al grano.
Sí.
Y Primordial tiene un poco de falopa, pero es más sobre los sentimientos que sobre realmente lo que está pasando o dejando de pasar.
Una buena forma de ponerlo así.
Sí, tengo notas un poquito más elaboradas después. Bueno, es eso lo que tenemos para hablar hoy, pero bueno, vamos a aprovechar para recordarles que pueden escucharnos en todos los lugares donde hay podcast y pueden encontrar también, además de nuestras redes sociales, Perdido Setter y demás, pueden encontrar en las redes sociales propias de Podcast de Ciencia, Podcast Ciencia, un Podcast de Ciencia, el podcast hermano de nuestra productora, obra de Sole, que justo de hecho nos dejó un mensaje en el programa de A Flag Means Death, que dice: muy bueno el episodio con la discusión sobre la rigurosidad histórica, y ya que hablan de piratas, me hicieron acordar a la serie de Les Montagu, The Gentleman's Guide to Vice and Virtue, The Lady's Guide to Petticoats and Piracy y The Nobleman's Guide to Scandal and Shipwrecks, que son libros medio onda, dice Young Adult Fiction. Yo nunca sé dónde está la barrera de qué es Young Adult y qué es normal, pero bueno. Dice que le gustó mucho y que creo que a nosotros también, y que el tercero la partió el medio. Así que se ve que tiene puñaladas también, golpes bajos, como del Emir. Y termina con: la radio está buenísima. Gracias, Sole. Creo que todavía estamos a tiempo de que voten en los premios, en los premios iVoox. Déjenme ver, sí, premios.iVoox.com. iVoox con IV corta, WX. Sí, todavía están abiertos hasta fin de octubre. Así que pueden entrar ahí y votarnos en la categoría de cultura. Es medio engorroso pasar por todas las categorías, pero bueno.
Pero bueno, si ustedes, búsquennos, estamos ahí.
Sí, si ustedes tienen tiempo. Sí,
por favor, votennos.
Exacto. Y de paso, hago algo que no hacía hace rato. Recordarles que nos pueden dar estrellitas en Spotify, también en Apple y Google, pero en Spotify es como un lugar más común de podcast estos días para mucha gente. Bueno, ya que leímos mensajes y hablamos de qué vamos a hablar, vamos a ir directo al grano, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a escuchar a León Gieco, que es posible que sea la primera vez que suena en el programa. Sí, quién sabe, capaz que no, capaz que me equivoco, pero son 20 años de programa casi. Haciendo Bandidos Rurales, porque bueno, el protagonista de Flor de Espadas era secuaz de Bairoletti, un famoso bandido rural medio Robin Hoodesco argentino. Y esa canción es una gran canción que te enseña de ciertas cosas de la historia rural de los bandidos rurales argentinas, con la cual yo me obsesioné una vuelta y la escuché tipo 20 veces en 2 días. Vamos a escuchar eso y hablar de este cómic argentino llamado Flor de Espadas.
Perdidos en el Éter. Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919. Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revolver en mano. Le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay, así conoce a Samacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Cespeña, Anderson y Clayton, firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra Chales, 13.000 le entrega. Secuestro a Negroni, Garbarini y Iverson. Resistió fuera de la ley, resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. San Pedro de Atuel, el último balazo se lo pega él. Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear, en su tumba hay flores de él y placas de metal. El último romántico lo llora Telma, su mujer. Muere fuera de la ley, muere fuera de la ley. Sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido. Kitilipi Machagay, ¿dónde está Mate Cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo o muerto. 2000 de recompensa, se callan los hacheros. Logró romper el cerco de Solveira, un torturador de gendarmería que tenía información. Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado. A este fuera de la ley, a este fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. En un lugar neutral, creo que por Buenos Aires, se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre. Dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear al que se roba el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tal Dieri, mayordomo de la forestal. Se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser. Dos fuera de la ley, los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre de Quequén, Guayama y Las Anfías, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de burdel. Todos fuera de la ley, todos fuera de la ley.
bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, como decíamos, este cómic de Multiversal Editora, que es una editora de Rosario, del amigo Mariano Abrach, salió en agosto del 2022. Ya reseñamos hace un tiempo un cómic de la editorial. No recuerdo el nombre, que era un cómic de un dibujante argentino con un guionista estadounidense que se había publicado en Estados Unidos y que Multiversal empezó una colección para editar en español determinadas obras con esas características.
Claro, de hecho, uno de ellos es Grom, ¿no lo recuerdo?
No.
Grom se editó en Estados Unidos, pero...
Grom, y aparte Grom es el dibujante uruguayo en argentino.
Está bueno. Digo uruguayo argentino, como siento, río platense, digamos, en su sentido sí, más hermanado. No me acuerdo el nombre, de hecho lo tengo acá, lo tengo en la otra PC.
El del motoquero en el.
Motoquero medio. Undead Bad Maxesco, que estaba muy bueno.
Sí, estuvo bueno, perdón, no me acuerdo el nombre, pero estuvo bueno. Le agradecemos a Mariano que nos tenga en cuenta para las copias de prensa. Tan fácil es hoy día con el PDF, no sé qué esperan otras editoriales.
La verdad.
También quiero creer que nos elige porque conoce el trabajo que hacemos.
Esperemos que quiero creer que es así. Y la verdad, el posta desde el fondo, from the bottom of my heart, desde el fondo de mi corazón, posta es gracias por confiar en nosotros para leer y reseñar un cómic de estos trabajos. Y la verdad que bueno, gracias. Y lo seguiremos haciendo con mucho gusto.
Por lo mismo, bueno, si nos conocen, saben que tratamos de ser honestos en todo sentido. Sí. Así que bueno, eso es lo que haremos. Es un cómic que salió en agosto, salió por primera vez creo en la crack. ¿Qué estás tomando ese?
Sí, se escuchó ahí la
sí. Le preguntaba como que no lo había preguntado antes de empezar a grabar.
Por supuesto. Ahí estoy justo acabo de abrir una Scottish Ale de... Temple, que es una cervecería artesanal, originalmente una cervecería que tenía un par de bares, pero se fue expandiendo y ahora bueno, y tienen ciertas birras, tienen lata y se consiguen en el mercado y todo.
Bien, de bien. Yo estoy tomando una Imperial Russian Stout con ron especiado del Underground Beer Club, un cervezón aprobado tú, así que.
Yes.
Bueno, y decíamos, esto es un cómic de Nicolás Moviglia, que es el guionista, que según lo que me dijo el propio Nicolás, esto lo considera su primer trabajo profesional en cómic. Ganó un concurso con una historia corta hace unos años, publicó otra en una revista española, tiene artículos de cine y literatura en una revista online que ya no sale más, pero esto lo considera su primer trabajo profesional de cómic. Y el dibujante es Ignacio Segeso, que tiene, por lo menos que yo pude encontrar, varios trabajos para la editorial estadounidense Capstone, la editorial educativa que hace biografías y adaptaciones de clásicos, por ejemplo, Diego Agrimbau, el guionista, trabaja mucho para ellos. En particular, Ignacio ha hecho adaptaciones de Moby Dick, de Romeo y Julieta, una biografía de Mandela y una del Papa Francisco.
Ok.
Esta editorial se dedica a ese tipo de cosas. El breve resumen de Flor de Espadas tiene como protagonista a un ex bandido, apostador, hombre de fortuna, llamado Florencio de Espada, conocido como Flor de Espadas, que viene a ser una suerte de Indiana Jones sin la parte de académica. Debe ser más bien Rick de The Mummy.
Sí, o Maverick, iba a decir.
O Maverick. Maverick es exclusivamente jugador, creo que se mete en líos. Este es un hombre de acción. Sí. Pienso más en Rick de La Momia. Que tiene un pasado como bandido, por ejemplo, con Bairoletti, como decíamos recién, pero también con algún bandido que creo que es algún otro bandido que menciona entre banda, son ficticios. Y bueno, se mueve haciendo determinadas cosas al borde de afuera de lo legal, y se ve envuelto con una logia de masones de un amigo suyo en la búsqueda de la lanza hecha, la lanza del destino.
Básicamente sí, porque...
porque hablan de Longino.
Hablan de una... Sí, hablan de una rama de los templarios que antes del descubrimiento oficial de América cayó en América y se instaló por ahí y hicieron una lanza mágica, no sé qué cosa.
Pero la hicieron con la lanza que era de Longino, el soldado romano que mata a Jesús en la cruz y luego se convierte al cristianismo, todo eso, juega con eso, y es una lanza que en manos de una persona puede controlar, es un MacGuffin, ¿okay? Es un objeto mágico poderoso, y esta logia supuestamente quiere protegerlo de las fuerzas que se están moviendo en Europa. Te diría que no solo en Europa, porque por aquella época el Luna Park tenía una reunión interesante de señores que les gustaban las esvásticas.
1978, sí.
Y esto de que los templarios vinieran a América no es algo nuevo. Es nuevo capaz decir que vinieron antes de la descubrimiento de América oficial. Porque, por ejemplo, se dice que el Santo Grial estuvo oculto en algún momento en Uruguay también.
Ok, nice.
¿Quién sabe? Bueno, y se ve envuelto. Vamos a tratar de no pincharles mucho a la historia, no spoilear mucho. No. Pero Florencio Flor se ve envuelto junto con una mujer que le dicen Boquita Pintada, porque narcotiza a sus blancos y les deja el besito marcado, medio matajariesco. Una cosa por el estilo. Se ve envuelto en esta aventura para recuperar la lanza y viajan a los Andes, qué sé yo, montones de cosas. Yo voy a arrancar hablando que el arte de ese gesso es muy impresionante ya de una.
Es muy bueno. Yo decía, me recuerdo un poco al arte de... no me sale ahora. El arte de... El cómic es We Only Find Them When They Are Dead.
No me sale el nombre, es un italiano.
Sí, estoy buscando justamente quién era.
Sí, tiene ese sentido en esa onda
tanto de pintada. Tanto el arte en sí como el... No tanto el diseño de personajes, pero sí los colores en algunas cuestiones. El coloreado, porque digamos, We Only Find Them es un cómic futurista y tiene otro, y como más color.
Otra paleta.
Tiene otra paleta, y esto es un cómic y tiene una paleta más, justamente de lo que uno asocia más con la época, decir, bueno, está una paleta más... ¿cómo decirle? Pulp. Más... No hay más pulp, tenés razón.
Simone Di Meo se llama el artista. Sí. Pero sí, también ahora que lo decís, ciertas composiciones de página en que son más pintura que página de cómic muchas veces, dicho sin ningún juicio de valor negativo, son parecidas. También me recuerdo un poquito, no recuerdo su nombre ahora, a Stephanie algo, la de Die, con Kieron Gillen. Ciertos recursos por hacer arte pintado es parecido, pero no pierde pierde dinamismo, como por ejemplo sí pierde muchas veces Alex Ross.
Sí, no es el estilo fotográfico muy de Alex Ross, no nada que ver.
No, es muy plástico, definitivamente. El color y el estilo de color y el estilo de línea van todos muy bien con el arte, con la época. Es dinámico, la acción es dinámica casi todo el tiempo. Lo único que le puedo criticar un poco al arte es que a veces exagera mucho el estilizado y la falta de definición. En algunos de esos planos que no son primeros planos de los personajes o algo, como que hizo...
Sí, simplifica mucho.
Demasiado. Sí. Y en un estilo como este, en contraste con el resto del arte, resalta.
Claro, porque el resto del arte vemos como... la verdad que el dibujante se mata en darle unos rasgos a cada personaje súper distintivos. Tenés desde la barba de unos días de Florencio de la Espada.
Sí, que en un momento le vuelve a crecer la barba y el bigote tipo en dos días. No sé sí. Cómo, pero bueno, detalle de continuidad que a veces pasa.
Pero vos le metes a veces de mucho detalle a las caras, a los rasgos, a cada personaje es distinto.
Están muy bien los automóviles, los aviones, el tren, todo lo que todo. Es ese sentido de cosas, está todo muy bien. La recreación de época es muy buena.
La verdad que sí, está bien. Está bueno eso en el guión de cómo determinados como... sale como snippets en inglés, pero no sé cómo sería.
Pedacitos.
Pero, sí, como en Cobo, sí, pero estas cosas como, bueno, menciones de eco, que suenan
la radio.
Claro, son menciones de la radio de lo que está pasando en el mundo, o menciones o comentarios entre los personajes de qué está pasando en el mundo, qué sé yo, y te van seteando muy en lugar y en época, y está muy bien eso también.
Sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas que dice Manuel Loza, alguien que sabe de cómics de aventura, en su prólogo al cómic, es el aprovechar la historia argentina para hacer una aventura y no caer siempre en tener que... reflotarlo de otros países o sí. Pensar que la historia local es aburrida. Bueno, yo en lo que tratan de hacer acá en el cómic, como es una novela autoconclusiva de 64 páginas, no lo dijimos, pero marca un universo más grande. A mí, como guionista de cómics, encuentro que tiene puntos en contacto con lo que yo trato de hacer en Grimorio del Plata.
Sí, verdad.
Y menos desarrollado, pero que comparte época directo con esto, junto con Endriago, con el Búho Negro,
claro.
Que es un vigilante pulp también. Entonces, me gusta eso, aprovechar la rica historia que tenemos, incluso en contacto con estos acontecimientos mundiales. Ahora me entra en la cabeza una novela de espías uruguaya llamada Chiao Napolitano, que también tiene nazis involucrados en la década del 30 acá, que estaban trabajando ingenieros alemanes en la represa del Rincón del Bonete, y obviamente entre ellos había nazis. Casualidad, tenían puntos de contacto con un político importante de la época, que es el abuelo del presidente actual, pero bueno, detalles.
Ups.
Entonces te sientas muy bien en la época todos esos detalles. Después, en cuanto al guión, es una historia muy sencilla. Dicho de vuelta, sin ningún tipo de juicio de valores, vamos a encontrar esto, nos encontramos con estos problemas, peleamos, pim, pam, pum. Efectiva, es entretenida, tiene mucho potencial para seguirse expandiendo en futuras entregas.
Sí, sí, el personaje se te han echado un poco del mundo y te dan como tú una idea de que el personaje da para hacerle más aventuras, tanto previas como posteriores a esta, la verdad. Está bueno.
Efectivamente. Me gusta que el personaje femenino, aunque está poco desarrollado, no es una damisela a la que hay que proteger, se la banca. En ese sentido está bien. Después, bueno, lamentablemente hay algunas cosas para criticar, sobre todo el guión. Dicho todo con el mayor de los respetos, entiendo perfectamente el desafío de enfrentarse a una novela gráfica y de que quede bien. Yo probablemente diría cosas muy parecidas sobre mi propio trabajo de hace 10 años, de Grimorio y eso. Pero, primero que nada, sabemos demasiado poco de Florencio, del personaje, y no me alcanza como para realmente hinchar por él.
Sí.
Creo que la historia se mueve demasiado, los ponchazos rápido, en un momento como para realmente encariñarnos con el personaje.
Eso es cierto, eso es un tema. Ahora, como que es esa, digamos, es el héroe porque es el héroe, no hay una cuestión de a uno no te dan demasiada, no te dan background del personaje más que así, bueno, es un chon que le gusta la aventura y bueno, es el bueno porque los otros son los malos, básicamente.
Sí. Y entiendo que es difícil hacer eso sin que todo se vuelva demasiado expositivo. Pero bueno, obviamente no vamos a comparar a una persona que publica su primer libro con Grant Morrison, pero cuando hablemos de Nameless dentro de unos minutos, tampoco sabes mucho del personaje principal. Sin embargo, Morrison, obviamente, con toda la cancha que tiene arriba,
y son otros años,
logra otra conexión con el personaje. No estoy pretendiendo que Movilia logre eso tampoco, pero bueno.
Lo que podemos aplaudir también, por otro lado, de Movilia, es que si bien los personajes todos tienen cero desarrollo pertinente,
son gimmicks muchos, sobre todo los malos.
Pero funcionan bien. Me gustan cómo están. Tienen su identidad. Tienes el tipo malo este, el ruso. Además tiene esa cosa muy argentina de uno es el ruso, otro es uno dicen el ruso tanto, otro es el tal cosa, otro. Eso es muy
capaz. Acá también,
muy repetente. Sí. Eso decirle, tipo, de que todo el mundo es el apodo.
Por lo menos algo. Este era ruso de verdad. Porque al abuelo paterno de Cintia, que ya no llegó a conocer, de mi esposa, le decían el ruso porque era pelirrojo y era de origen vasco el hombre.
Pobre.
Te matan, o le dicen turco a los armenios, cosas por el estilo. Pero sí, está bien.
Entonces tenés el chabón, me encanta además lo que son básicamente supervillanos, o bueno, villanos pulp. Cada uno con su skill, por ejemplo el chabón que tiene los el brazo taladro y esas cosas,
el minero
que tiene brazo taladro, que tiene esa cosa medio Moleman de petizo y regordito, y el otro que es el fakir contorsionista, qué sé yo. Entonces tenés como pequeños personajitos que bueno, que está bien, no tienen un background, un trasfondo desarrollado, pero funcionan como decir, por lo menos son lo suficientemente distintivos como para decir, bueno, que está, este es tal cosa y te acordás de quién es, que a veces pasa justamente que en otras cómics, en otras novelas, lo venga, pasa que justamente por más desarrollo esas que tengan, no tienen algo distintivo, creo que acá es un
no tienen mucho desarrollo porque es la primera vez que aparecen y son muchos villanos. Y es una novela autoconclusiva o una miniserie corta, y al final no te acordás quién es la mitad de las personas. Acá, en ese sentido,
funciona perfecto.
Funciona. Y es lo que intenta. Es lo que pretende hacer y lo logra.
Lo logra, sí, total cual.
Después hay un par de detalles más, algún corte temporal medio abrupto, alguna. Bueno, el cierto personaje de un pueblo originario que es como demasiado estereotípico. Yo entiendo que es un cómic ambientado de los 30, pero no está escrito en los 30. No es grave,
No es grave, es un detalle. Sí.
Pero el peor problema del cómic son los diálogos. Ningún personaje suena natural. Yo entiendo que te choque escribir un personaje de hace 100 años casi hablando como uno actual, pero hay un camino intermedio. Por momentos suena a diálogos de películas argentinas antiguas, que no hablaban como la gente, y por otros momentos hablan como personajes de dibujito de los 80 del sábado de mañana gringo. El diálogo expositorio del ingeniero que le hace la escopeta de doble caño es muy, muy forzado, y tipo, el momento en el que el fakir dice me gusta asesinar usando mis colmillos postizos rellenos de cianuro, pa, se me dieron vuelta los ojos en la cabeza. Es demasiado. Yo realmente necesitaría pensaría que un editor tiene que agarrar esto y decirle al guionista, che, no, estos diálogos hay que reescribirlos. Aunque no tengas un editor, un par de personas que lo relean y te digan, che, capaz que estos diálogos no están buenos. Es para mí lo que más me sacó del partido del cómic. El cómic podría haber ganado un par de puntos más sin estos diálogos, o un punto más por lo menos sin estos diálogos, o sea, con los diálogos mejorados. Y después, bueno, no sé qué opinás vos de eso.
A mí no me sacó mucho de. O sea, cuando me lo comentaste dije, sí, es verdad, es como muy estereotípico, pero dado el a ver, tanto la historia como el arte me engancharon lo suficiente como para que eso no me jodió. Es como que eso no, es verdad que en retrospectiva es un poco basicón, pero te lleva muy bien el cómic. El cómic es muy llevadero en un sentido, está lo cual bien. Aplaudo mucho sentido, sobre todo, y está bien para decir, bueno, es una novela de una novela gráfica, son 64 páginas. Entiendo que, bueno, entiendo de alguna mi crítica justamente era más que nada por lo que a veces va todo muy a las chapas y hay tipo una traición así que sucede al principio del cómic y que capaz la podría en otro contexto, no con, si tuviese más páginas, qué sé yo, la podés estirar un poco más para que sea un reveal, una revelación un poco más. Bueno,
que no, no es sé, que no tenés, no tenés ninguna inversión en los personajes al momento que pasa la traición.
No, está bien, eso además, pero incluso sin tener la inversión en los personajes, podés decir, ok, está bien, vos sabés que estos tipos lo contratan a este chabón, le dicen, che, mira, anda, hace esto, y después de esos chabones uno se le dan vuelta, pero eso pasa en dos páginas.
Sí,
una página y la siguiente básicamente ya está. Y es como sí. Que, lo está bien, entiende, nuevo, es una novela gráfica de 64 páginas, tenés que hacerlo a las chapas porque si no te va a quedar inconcluso y mejor que quede todo autoconclusivo, si después si pega podés sacar más cosas. Si lo que queremos más cómic nacional y repatente.
Sí, y más pulp de aventura.
Ubicado encima en esto, tipo en el contexto de Argentina en los años 30, que está buenísimo porque no existe casi nada hecho así. Pero como bueno, se siente como muy apurado a veces, como va todo, como va todo a las chapas. Digo, no te da ni... Sí. No te da respiro.
Sí. Y bueno, y como soy yo, te voy a hablar de un rotulado.
Yo también puedo opinar el tema porque ya estoy acostumbrado a mirarlo. Gracias.
No sé quién hizo el rotulado. Yo le pregunté a Mobilia si había sido Cegeso, si había sido el dibujante, que es lo usual cuando no te dicen quién es. Vamos a asumir que sí. El rotulado está bien en general. Eligieron utilizar un estilo de rotulado de globo sin bordes. Que el problema es que cuando hay diálogos cruzados entre personajes, los pegan a los diálogos, a los globos, y se pegan, y se convierten en un globo gigante. Está siguiendo las colitas, lo entendés, pero era innecesario. Cuando hacen los globos de gritos, los hicieron pinchudos para todos lados, pero no tienen colita. Entonces no entendés muy bien. Algunas veces las colas de los globos están arriba de la cara del personaje innecesariamente. El detalle de las I mayúsculas con serifas, nadie más que yo a esta altura lo dice un par de veces, por lo menos está solo cuando arranca una palabra con I o algo así. Y por último que los, sobre todo considerando que los hizo, si los hizo el dibujante, el rotulado, podría haberlos hecho, tratado de hacerlos a mano, integrados con el coso, no, son la palabra bang en una fuente pegada arriba del texto del dibujo. No son las mejores fuentes elegidas. A veces están arriba de los personajes innecesariamente. Y no entiendo por qué faltan algunos signos de exclamación y no hay ningún punto final ni punto de aparte en las oraciones.
Sí, eso es como raro.
No entiendo por qué. No entiendo. Y ahí probablemente podamos decir que fue el guionista, porque el rotulado copias y pegás, a menos que lo haya borrado a propósito. Lo cual te indica que casi todas las oraciones, si no terminan en pregunta o en todos los globos, si no terminan en pregunta o en exclamación, son una sola oración. Porque no es que no se entiende porque falta el punto y las oraciones no corrían. No, pero falta el punto final y realmente no entiendo por qué. De cualquier manera, como resumen, es un lindo cómic, es súper accesible como lectura para cualquiera. Uh-huh. Es una buena entrada. A mí me gusta decir, bueno, este cómic se lo podés recomendar a alguien que no lee cómics, pero le gusta X cosa, le gusta Indiana Jones, o le gusta la historia y determinado periodo de la historia argentina o rioplatense. Entonces, es un lindo cómic, ponle tipo para un suegro, para un padre. Le va a recordar a determinadas cosas. Es un lindo cómic para chiquilines, para gente de, yo qué sé, 10, 12 para arriba.
Sí, tal cual.
Tiene algo, no lo dijimos, pero tiene algo Indiana Jones, Momia, Tintín.
También.
Hellboy también es una de las influencias que citan, pero sin cosas sobrenaturales tan a simple vista.
Sí.
Está bien, es un cómic que tiene mucho potencial, que tiene potencial para hacer una secuela mucho mejor, cuidando esos detalles. En Argentina está a 2.300 pesos, lo cual, según el tipo de cambio que consiga, son 350 pesos uruguayos, es un lindo precio. Uh-huh. $15, si lo compras en dólares, lo vi en algunas comiquerías. Y se encuentra en la revistería, en Club del Cómic, todos los lugares. ¿Qué puntaje le querés dar ese?
Yo le voy a dar un 7, porque de nuevo me parece, me mantuvo perfectamente tipo enganchado. La mayoría de las cosas, las cosas que mencionamos como cosas negativas, como que siento que son, las puedes pasar por alto en una primera leída, si, digamos. No afectan tanto si no estás buscando, a veces no está bueno, como nosotros que a veces estamos buscando, buscando un poco la crítica, ¿no? Y me parece eso no son cosas que te saquen, a menos a mí, de la lectura, y a veces funciona bastante, funciona muy bien, se hace lo que se propone hacer.
Está bien, yo le iba a dar un 6 porque los diálogos realmente me sacaron, pero considerando que entretenerme me entretiene y que es una linda aventura y que hay potencial, va un 6,5. Si los diálogos hubiesen sido revisados un poco más, llegaba a un 7 tranqui o un 7,5. Se queda con 6,75. Considerando que Nicolás Movilia tiene esto como su primer trabajo profesional como guionista de cómic, bueno, no me parece que está del todo mal, y de vuelta, agradeciendo la confianza de la editorial, de Mariano como cabeza de la editorial, y para mandarnos las copias, uno piensa que las mandan porque confían en la forma que hacemos el laburo. Y no le iba a dar para adelante sin decir nada de lo que le encontré negativo al cómic, al cual le tuve muchas ganas desde que vi los adelantos. Uh-huh. Pero también estamos intentando hacerlo de una forma constructiva y respetuosa.
Uh-huh. De acuerdo.
Eso nomás, así que bueno, busquen algún preview o algo para ver si les copa el arte, si los que dijimos les copa, y nos cuentan, bueno, qué les pareció si lo leyeron. Dije, antes de pasar a hablar de Nameless, pensé en cosas criollas, y me acordé de una banda uruguaya que se llama Pecho de Fierro, que hacen como un metal criollo, adaptaron a metal el himno Artigas, han hecho canciones, tienen una canción que es un himno al trabajador metalúrgico, han hecho música dúo con el cantante de folclore Numa Moraes, es una banda de la Ciudad de las Piedras, en Canelones, acá al lado de Montevideo, y tienen un tema que se llama Destino, como la lanza.
Sí.
Y que un poquito el destino y lo preordenado y el libre albedrío tiene que ver con Nameless, el cómic que vamos a hablar a continuación.
Sí, también, sí.
Así que vamos a escuchar a Pecho de Fierro haciendo Destino, y luego sí hablaremos de Nameless, este cómic de la pelada de Morrison.
Corazón que adoró, perdido locamente, disparó y no mató. Venía de sí, del camino perdedor, le tocó vagar por el último lugar. En lo más bajo del suelo, de domingo muerto, en lo más alto del cielo, sueño el lugar que más quiero, en lo más bajo del suelo, día de domingo muerto, en lo más alto del cielo, sueño el lugar que más quiero. We'll be right back. sigue así, el día nuevamente, la noche va llegando, en rejas permanentes. Son tristes huesas que le dan, va con su desvelo, rumbo a otro lugar.
Perdidos en el éter.
Bueno, me decía recién cuando cortamos el micrófono, decía que se fijó y no hablan de la lanza de Longino, pero sí los templarios esos que hacen la lanza son la orden de Longino. Entonces, bueno, más o menos lo van a entender.
Tal cual, sí.
Bueno, vamos a hablar de Nameless, este cómic de Morrison sacado por Image entre febrero y diciembre del 2015. Acá en mis notas yo tengo Grant Morrison, entre paréntesis dice Grant Morrison.
Sí. Grant Morrison en guión, Chris Burnham como co-creador.
Sí, y Berham de todos los créditos acá la gente. Berham ha trabajado en Batman Incorporated con Morrison, algunas veces ha escrito el guión de esa serie, ha dibujado cosas varias de X-Men, Invincible Dragon, cosas indies varias, muchas tapas de cosas de Batman, de Superman, el color es de Nathan Fairbairn, que también trabajó con ellos en Batman Incorporated, en Wonder Woman Earth One, que es de Morrison también, ¿no?
También,
sí. En Scott Pilgrim, en Saga, en Invincible, Strange Academy, Spider-Man, y ahora sacó su propio cómic con guión en Image, se llama Lake of Fire, y el rotulado de Simon Bowland, un tipo con un gran catálogo de cosas en Rebellion, en la revista 2000AD, en Judge Dredd, pero también ha trabajado en Estados Unidos en Hulk, últimamente en Sandman, Nightmare Country, en la Doom Patrol de Gerard Way, y es el rotulista, creo que de todo, The Boys, porque trabaja mucho en Dynamite, él también.
También está como diseñador, Drew Gill, que ahí sigue,
Disculpar, diseñador por lo general es del estilo de las cubiertas interiores y el logo, ese tipo de cosas.
No, pero el logo es de Ryan Hughes, dice.
El diseñador por lo general es el que idea la estética de todo lo que va alrededor del cómic. Por ejemplo, la página de créditos de Nameless, que es todo como un dump de información, texto. Claro. De una computadora, de su ciudad suya, y eso. Y bueno, como decíamos, es una mezcla de estas cosas, de Big, Impacto Profundo, Alien, Hellblazer, también tiene algún contacto con ese arco de Moon Knight, en donde pasan cosas en el espacio y en la Tierra y no sabemos qué es real, por claro, momentos.
Lo que dicen es, Morrison dice en la especie el afterword, no sé la palabra.
Sí, ese es una
epílogo. Sí, bueno. Que surge en realidad una idea de Morrison y de Burnham, que después de haber trabajado juntos en Madman Inc., quería hacer algo juntos en Image, porque tenía ganas de hacer después de laburar juntos en algo propietario, que dejen pegar una onda y quieran laburar juntos en algo propio, básicamente.
Uh-huh, sí.
Y Burnham tenía algunos requisitos, que eran 6 números, que transcurren en el espacio y que tengan monstruos. Y Morrison dijo que quería hacer también Deep Pursuit, quería hacer algo de nuevo sobre magia y ocultismo, y los ambos querían hacer algo de terror lovecraftiano, pero sin reciclar los mitos de Cthulhu y las cosas que ya son conocidas lovecraftianas.
Teléfono para el amor.
Claro, o sea, sin usar lo mismo las cosas de Lovecraft, sino usar cosas de mitología, magia y lugares del mundo real.
Pero que tuviera una vibra lovecraftiana que ciertamente la logra.
Exactamente. Pero entonces usaron... Nameless es un cómic que se inspira en mitología maya y polinesia.
Mezclando cosas de cábala y de...
Por eso, filosofía nihilista. Claro, o sea, filosofía nihilista y pesimista del siglo XXI, las escuelas de magia tifónica, un derivado de las ideas de Lasse Kramer, basándose en los trabajos de Linda Falori y Kenneth Grant, Nameless además toma, obviamente, justamente, se nutre de tradición cabalística, sobre todo en realidad la visión más de, no tanto la cabala desde la parte más tradicionalmente judía, sino de la cabala en su vista como dentro de lo que es el ocultismo occidental. Entonces conceptos como el árbol de la vida y su reverso, porque hay una cuestión de el reverso del árbol de la vida, que es como una especie de árbol de la antivida, que son los túneles de
Seth. ¡Opa! El álbum de la antivida. Teléfono ahí, para Darkseid.
Bueno, justamente, bueno, Nemes, ¿de qué carajo va el cómic? Es difícil de explicar. Porque es un viaje lisérgico, básicamente, de un chabón que se refieren a él como Nemes, que es una especie de mercenario ocultista que...
Consultor
mercenario ocultista, o sea, es un chabón que es un experto en ocultismo, en magia, que hace no sé cuánto.
Que se despojó del nombre para que no lo puedan usar en su contra.
Exacto, entonces lo llaman para distintas cosas. En este caso lo llaman para una misión espacial. ¿Por qué? Porque se va a estrellar contra la Tierra un asteroide gigantesco que le pusieron Xibalba o Xibalba, no estoy seguro. Creo que se produce Xibalba, pero eso es maya y sé que la X es como Shur, es más azteca y no sé si en maya es igual. Así que sepan disculpar si alguien habla nahua, me corrigen. Xibalba es el inframundo de los mayas, básicamente.
Sí, y como dijo alguien en un artículo que leí, una reseña que leí, realmente tenemos que dejar de nombrar piedras gigantes del espacio con el nombre de inframundos o seres mitológicos que nos quieren destruir.
Sí, posta que sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? No sos un meteorito gigantesco, o sea, no sos un asteroide tipo titánico. Lo loco es que, además, dicho asteroide tiene una especie de gigantesca estructura con un símbolo, en inglés se llaman sigils, básicamente.
Sí, es un símbolo podríamos decir runa, pero el término runa es de otra mitología, pero sí.
Pero bueno, es una especie de runa, un símbolo ocultista, básicamente, ¿no? Y lo contaste a chabón porque algo raro, no solamente hay quieren detener ese meteorito, sino que hay que hacer algo porque tiene algo raro ahí adentro. Y eso es como es como que es muy difícil explicar de qué va, o sea, tampoco es spoileable demasiado, porque pasan tantas cosas. Y a su vez es una especie de, bueno, como dice un poco Morrison en el Afterword, en el epílogo, dice esta cosa de que ellos querían hacer algo que fuese más, funcionara más como un poema o una pieza musical en oposición a una serie de TV, una película.
Eso es exactamente lo que yo estaba pensando, tanto de este cómic como de Primordial, en diferentes medidas. Uh-huh. Que son, sin dejar de ser narrativos.
Es que no es que dejan de ser narrativos. De hecho, bueno, la poesía como medio, la poesía y la canción históricamente siempre son medios narrativos. El tema es que por su estructura, por ciertas cuestiones, apelan, es como pasa por alto lo racional. Entonces trata de no tanto apelar a tu raciocinio para interpretar el plot y esas cosas, que uno cuando una película un cómic hecho a veces con estructura de película o de serie pasa mucho, sino que es como que trata de pegarte más por el inconsciente, por cómo te pegan
por lo emocional, cosas. Por lo emocional, los dos cómics.
Yo creo que no es tanto lo emocional, sino Si primordial lo emocional es, pega fuerte lo emocional.
Este capaz que es más lo psicológico, sí, está bien.
Es como que te pega, es como ver, es una serie de escenas que tienen una narrativa, es una serie de, pero está lleno de símbolos, lleno de cosas. O sea, a ver, el arte de Burnham.
Porque Morrison,
y se ve que Burnham le copa, porque también habiendo leído a Batman Inc. también tiene cosas parecidas. O sea, se ve que a Burnham también le copa esto. Y tiene que ver mucho con cómo te pegan, es como cómo te pegan, cómo te afectan, a qué te lleva todo eso, ¿no? Y obviamente que es como buen cómic de Morrison, hay un montón de cosas que, o sea, si vos haces una primera leída, hay un montón de conceptos metidos ahí que si vos no estás familiarizado con ellos, te parece un montón.
Estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, no me copa demasiado el tema del ocultismo y demás, entonces no me meto, pero me di cuenta que me estaba perdiendo cosas. Vos, en cambio, como seguidor más acérrimo de la obra de Morrison, te has puesto a leer alguna de estas cosas, además estabas repasando los conceptos que se abarcan acá para hacer la reseña estos días.
De hecho, o sea, podría estar básicamente una hora explicando, porque el chabón, acá, no solo al final del TP te pone todo un, o sea, son 5 o 6 páginas explicando primero, bueno, cuál fue la inspiración y cuál fue la idea detrás de todo esto, y después dándote capítulo por capítulo todos los símbolos que aparecen y tipo qué es lo que quisieron hacer y qué es lo que significan. Hay un montón de cosas. Pero una cosa que es bastante interesante es esta cuestión de que lo menciona bastante. De hecho, Morrison lo menciona bastante veces en cosas que él habla. Porque en el árbol de la vida, si ustedes vieron lo que es el árbol de la vida, que es un símbolo cabalístico muy importante, que son las...
Piensen en la presentación de Evangelion, por ejemplo.
Exactamente. Si bien esa versión del árbol de la vida es como rara, pero es más árbol.
Porque japoneses.
Pero bueno, es esta especie de diagrama con nunca me acuerdo, son 10 esferas, si mal no recuerdo. Y bueno, la de más abajo es Malkuth, que es el representa todo lo que es el mundo material y lo terrenal. Y la que le sigue justo arriba es Yesod, que para los ocultistas representa la luna y representa el mundo astral de la imaginación, la fantasía, la ilusión y la locura. Entonces habla mucho de... El cómic habla de al toque, empieza diciendo cosas como Malkuth cae en Yesod. ¿Qué significa esto? Es el mundo material se mezcla con lo inmaterial. Entonces es como ya de entrada hay una cuestión, te está diciendo de entrada el cómic, que no sabes qué carajo está pasando, porque no sabes qué de todo esto es real y qué no.
Porque básicamente el cómic empieza con, bueno, después de una pequeña precuela, de un pequeño prefacio de historia. El cómic empieza con Nameless en un mundo de sueños robando un objeto mágico y saliendo al mundo real perseguido por unos tipos cabeza de pescado, quizás la referencia más Lovecraftiana.
Igual dice Morrison como que eso fue idea de ellos, de gente con máscara de pescado, encima es ese pescado, el pescado ese del fondo del mar que tiene esa lucecita en la cabeza.
Eso que tiene las lámparas del abismo, sí. Sí. Entonces no sabes qué realmente está pasando, qué es real, por eso mi comentario, no solo por la parte espacial, además la estética de Burnham para la nave y los trajes espaciales está muy conectada con la estética, no me acuerdo de cuál dibujante ahora, de Moon Knight, que hacía la parte espacial, ¿te acordás?
El que hacía la parte espacial no era... No, el que hacía la parte espacial, la parte de que era tipo, que era medio manga, ¿no era?
Sí, pero bueno, no el estilo de arte, pero sí la estética de la nave y ciertas cosas me hizo acordar a eso, pero además el tema de no saber qué es real y qué no... Y de hecho el cómic en un momento...
Es James Tocoe, es el de Orcs y cosas.
Gracias. Además, a determinado momento, es una miniserie de 6 números, no lo dijimos, en determinado momento, tipo el número 3 o 4, todo cambia, ya no están más en el espacio, está en la Tierra de vuelta, te muestran una cosa que pasó, que referencian varios números atrás, que pasó en el pasado de Nameless, del personaje... ¿Está soñando esto? ¿Es un sueño lo otro?
Claro, eso es. es un tema de en realidad lo que fue en el espacio pasó, o es una visión de él de algo que podría haber pasado.
Exacto. Ahora, ¿importa realmente en qué orden están pasando las cosas? ¿O no, si están pasando? No. No, porque como dijimos, no es tanto sobre lo que pasa, sino sobre lo que te quieren transmitir los autores con las imágenes y las ideas que te plantean.
Burnham, o sea, te comentaba yo, el arte de Burnham me hace acordar, por un lado me hace acordar a Richard Corben, que es un dibujante, finado dibujante muy famoso justamente por hacer las cosas de terror. De hecho, ha trabajado en Hellboy y otras cosas. Y tiene también cierto...
Pero también de ciencia ficción. Corben hizo mucha ciencia ficción también.
Sí, 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 también en él. Y, pero bueno, para el contexto digo yo, pero también un poco a Derek Robertson, al de The Voice.
Totalmente. Y bueno, y las partes de gore, porque tiene mucho horror, sí. Body horror esto, y mucho
tiene mucho body horror, además... inspirado explícitamente, lo dice Morrison, en como distintas áreas del submundo maya y cosas por el estilo, o sea, porque es como que hay distintos niveles de infierno por el cual pasan los personajes, que no sabes si es real, si es un sueño, sí, si qué.
Pero decíamos, el gore, recuerdo mucho el gore de Derek Robertson en The Boys, pues.
Sí, totalmente, es muy eso.
El arte, aparte, Burnham, junto con Farvan en los colores, hacen perfectamente bien las partes normales del cómic, que van tanto en algunas secuencias en la Tierra, en lo que puedo no ser flashbacks, como en las secuencias en la base lunar, que son super alien, por momentos, pero también las cosas completamente falopa, creepy, sangrientas, monstruosas, no sé qué. E incluso se permiten por momentos, cuando hay flashbacks a la guerra esta entre ángeles y otras cosas que referencian en Marduk, o la imaginación de uno de los ocultistas que en un momento investiga en la casa, se permiten hacer cosas tipo Kirby, en estilo y color.
Sí.
Que son punteos, cosas súper momentáneas, pero que funcionan.
Todo lo de los titanes y su guerra en el cielo es muy New Gods, o justamente es muy tercer mundo, de una manera.
Sí, cuarto mundo. Tercer mundo mundo que vino antes del cuarto mundo, sí.
Exactamente, por eso, pues es la guerra en el cielo, que por eso digo tercer mundo, porque es la guerra, es como bueno. Pasa que bueno, también es
la caída de los viejos dioses.
Pasa que también es cuarto mundo porque es los titanes, como esta especie de civilización primigenia super avanzada, contra un universo B, unas entidades malignas, una antivida, básicamente.
Totalmente, bueno, Morrison ya jugó con todo esto, con los juguetes de Kirby.
Sí, y de hecho por eso hay un montón de cosas que era tipo, che, esto me hace mucho acordar a Final Crisis, por ejemplo, en algunas cosas
estaba recogiendo cosas de lo que había hecho en Seven Soldiers of Victory y todo eso.
Exactamente.
Tiene un pacing, un ritmo brillante.
Sí.
Pero bueno, Morrison fucking sabe lo que hace. Tiene unos diálogos buenísimos. El personaje, el Nameless, es una suerte de Constantine, por momentos.
Sí, es la idea esta idea medio general del ocultista inglés. De clase trabajadora, exactamente.
Pero tiene algunos diálogos. El momento en el que están definiendo la entidad esa que encontraron, que juzga a todos, le permite a todos. Y anima a todos a romper las reglas, pero te castiga eternamente si las rompes. Y uno le dice, Dios, ¿estás hablando de Dios?
Sí.
Es brillante.
Sí. Porque juega también mucho con el gnosticismo, porque habla de, el planteo es todo este chiste de, bueno, pará, no, ¿qué es esto que está...? Hay como un tema, bueno, el asteroide este tiene esta estructura que parece que no saben qué es, que yo, es como dicen, bueno, es una prisión de lo que quedó de esa guerra, el único prisionero de guerra de aquella guerra primordial, que es un ser de este universo maligno. Y dicen, bueno, qué sé yo, pero bueno, como que, no es el diablo, es Dios, porque es como esta noción de gnosticismo de, en realidad tenés el mundo material es la creación de un demiurgo, un ser maligno que nos aprisiona a nosotros en esta prisión material. Y tiene un montón de conceptos de ese estilo, o sea, es como que tiene obviamente que ver con el trasfondo de Morrison, por un lado, tanto como su condición de mago, de como mago, mague, supongo, pero además las ideas de, bueno, porque ella es de
familia. Practicante
de magia. Y además Morrison es de familia de bastante militante pacifista y anti, tipo, o sea, como que tiene un pasado familiar muy de contracultura. Entonces también es un poco un palo a, bueno, las normas establecidas de la sociedad cristiana y todo eso.
Y, perdón, cristiana y además el protestantismo del Reino Unido anglosajón.
Exactamente, sí.
El catolicismo es la cuna de la culpa y mi culpa por mi propia culpa, etcétera, etcétera. El puritanismo, el protestantismo anglosajón, de realmente encontrar culpa y vergüenza en absolutamente todo lo que se pueda parecer algo divertido, obviamente tiene que tener una influencia arriba de esto. Y bueno, Morrison en toda su carrera ha buscado. Morrison es un autor que la palabra punk le cabe.
Sí, totalmente.
Cabalmente, sí. Toda la vida.
Sí, de hecho no. Tuvo una banda punk. Punk psicodélico, pero sí.
Porque por
la edad que tiene, creo que por más o menos, en realidad agarró la. Cuando pudo tener una banda ya eran más 70, ya más por punk. De hecho, soy suscripto.
Morrison es del 60, con 17 años llegó al auge del punk mismo, después claro. Capaz que bueno, otra cosa.
Pero yo estoy suscrito a su Substack, a la parte gratuita, que igual saca un montón de material, y ahora no me acuerdo exactamente, pero ella es conocida de, no me acuerdo qué músico famoso inglés, pero como si te dijera alguien de que estuvo en New Order, más o menos. Pero en ese nivel de coso, era algo no
me acuerdo.
Pero como que tipo estaba, yo era un tipo del barrio, o sea, como también era escocés o así.
Ahí está. Pero bueno, este cómic entonces es eso. Ah, perdón, yo tenía algunos apuntes más.
Vale, dale.
El único detalle que le encuentro al arte es que algunos de los layouts, los diagramas de página, no están resueltos de la mejor manera y no están solucionados por el rotulado que podría haberlo hecho, que particularmente cuando pones dos paneles horizontales chiquitos al lado de uno vertical, que es de la misma altura de los otros dos sumados, y se supone que tenés que leer los dos paneles verticales y después el otro más grande, es difícil explicarlo en audio. Pero no se sigue bien la página. Ta, inmediatamente rebobinás y lees. Es lo mismo que me pasa a veces cuando veo páginas de manga traducidas que no espejaron. Y empiezo por el lugar donde empieza uno leyendo en un idioma occidental. Pero es un detalle súper estúpido. Lo único que puedo decir de todo esto. De hecho, y hablando de Bowland, que es un tipo del carajo que sabe mucho. Me encanta que toda la bizarrada falopa cósmica horrorífica que hacen acá lo hacen sin recurrir a las bobadas del lettering de andar haciendo globos negros al pedo, cuadros elaborados para tal cosa. A veces
globos negros usan, pero
bueno, nada, sí, pero un poco.
Un poquito nomás, para distinguir a la entidad maligna de todo el resto de las cosas que hablan.
Pero a veces tenés cómics en que tres personajes distintos hablan con tres tipos de globos distintos. Sácamela. O esa tendencia de hace 10 años, que ahora por suerte no pasa, de tener el cómic de la Liga de la Justicia y cada personaje habla en su monólogo interno con los cuadritos, con los colores y el logo en el primer... ¡Basta! Como rotulista pido basta. Es como mucho. En este caso, podrían haber hecho algo exagerado por el tipo de cómic que es, pero no lo hicieron. Y bueno,
de hecho, bueno, una de mis notas era sobre el rotulado, es las cajitas de pensamiento son muy sencillas, son blanco sobre, o sea, negro sobre blanco, y con una letra tamaño medio chiquito, que suma para mí, a mí, mi forma de interpretarlo, a decir, cómo me pega a mí, quiero decir, que es suma a la atmósfera opresiva que tiene el cómic. Los fondos que te mete Vernon y son tremendos, o sea, desde el fondo ese que es todo lleno de sapos, hasta el espacio o ver tipo el espacio vacío o la luna o sea todas esas cosas es muy la sociedad completamente desquiciada ante la llegada de Xibalba matando y cogiéndose entre sí, funciona todo muy bien para y creo que el rotulado en ese sentido acompaña. Ahí está.
Sí, definitivamente hace su laburo muy bien. Yo, este cómic se lee más por los conceptos y el arte que por la historia en sí.
Claro, porque no es tanto, es más, tiene esa cosa muy morrisoniana, es otra, que también lo hace Moore, que es como, bueno, es una narrativa, pero además es una narrativa que funciona en muchos niveles, y no tanto porque sea una historia... tradicionalmente historia, decir, bueno, ta, pasa esto, lo otro, está entretenido como pasa, sino tanto porque es ver cómo te pega, es un poco, un montón de cosas, por encima las páginas están llenas de estímulo, básicamente, con un montón de viñetas raras, bueno, están muy bien hechas.
Berja además es un dibujante que mete mucho detalle. Podemos encontrar un paralelo en alguien más reciente, que es Daniel Warren Johnson. No el nivel de Johnson, pero sí tiene algún punto en común muy... Bueno, en este momento no estoy seguro si Burnham es americano o europeo.
Está radicado, ¿no? Por lo menos está radicado en Los Ángeles.
Daniel Warren Johnson también es americano. Sí. Pero que son cosas que tienen que ver mucho con ciertos estilos de cómic inglés, como el de, bueno, es español, pero haciendo Judge Dredd, Carlos Esquerra, y otras cosas que con esos fondos, con mucha cosa, con mucho detalle, hay que prestarle atención, que si te pones a pensar también tiene que ver con otras ramas del arte visual británico, porque las determinado tipo de comedia cinematográfica o televisiva británica también le gusta poner mucho detalle y mucha cosa en el fondo. No sé a dónde mierda estoy yendo con esto, pero bueno.
Pero sí, es esa onda de artistas que se dan un poco, se dan un poco rienda suelta para llenarte la página. O sea, no es para mostrarte fondos también como mostraste de muchos detalles en cosas. Otro que también hace algo parecido es el de Shaolin Cowboy, que ahora no me sale quién es.
Burro. Chase Burro, ¿no?
Sí. Jason Burroughs es el que trabaja mucho con Moore y con Warren Ellis y con Garth Ennis.
Me mezclé porque además se llama Berlin Manor Entertainment, el sello donde sale Shaolin Cowboy. Esta vez, Geoff Darrow, sí, tiene
Geoff Darrow es una página de Shaolin Cowboy y el nivel de detalle que tiene en los fondos te caes de culo. O sea, vos te enfocás en el personaje principal, pero si vos levantás la vista un cacho, ves que todos los tipitos que están dando vueltas en la página tienen cara distinta, tienen ropa distinta, tienen tatuajes, tienen el pelo distinto. Las calles, encima, las calles están llenas de graffiti, de carteles, de cosas en el piso, es un nivel... Burnham no es denso en ese sentido, pero bueno, te pega por otro lado. Lo hace, es como más, no es tan detallista, pero te hace unos fondos también impresionantes. O sea, como
pensándolo bien, a Morrison en general le gusta mucho laburar con dibujantes así. No sí, es que exclusivamente haga eso, pero estoy pensando en algunas partes de su Animal Man.
Bueno, también, bueno, sí, Animal Man con Brian Boland,
sí.
O bueno, Batman Inc. con Frank Whiteley, por ejemplo.
Sí, bueno, de la mano con Burnham en ese sentido.
Tiene estilo, tienen cierto estilo similar incluso en también hay como algo de Quietly en Burnham, en el arte de Burnham.
Sí. Bueno, que en realidad son todos estilos, a pesar de que algunos sean americanos, son estilos muy ingleses, muy europeos.
Sí, es muy la onda, es muy la influencia de 2000AD, básicamente. 2000AD, Future Shocks, esa onda.
Sí,
por eso digo, justamente. De Carlos Esquerra, George Dredd, toda esa movida británica y cómo pegó en general en o sea, bueno, obviamente por la invasión británica que se le dice, las oleadas británicas con gente como Alan Grant.
Ok, perdón, Whiteley es escocés también.
Sí, de hecho es.
¿Y no se llama Frank Whiteley?
¿Cómo que se llama Frank Whiteley?
Se llama Vincent Patrick Deegan. Nada que ver.
Bueno, pero también se hace llamar Frank Whiteley, también. Es literalmente su pen name.
Sí, totalmente. Totalmente. Bueno. Frank Whiteley es un juego de palabras que se llama spoonerism en inglés, que es una forma de cambiar las letras del lugar de quite frankly. Liso y llano, siendo franco.
Claro, muy bueno.
Quite frankly, Frank Whiteley. Porque no quería saber que su familia, no quería que su familia supiera lo que estaba dibujando, porque muchos de ellos lo hubiesen encontrado disturbing, upsetting.
Y Whiteley, a ver, sí, ves, en algunas cosas es un poco.
Sí, pero lo que estaba haciendo primero parece que era más fuerte todavía.
Me imagino, claro, yo leí que casi todos lo hizo con Renovel. En DC, Marvel, o bueno, con Miller, pero claro, ahora imagino de haber hecho cada cosa en Inglaterra.
No quería, me hace acordar a un dibujante, en realidad sacó un par de cómics nada más, un uruguayo que el guionista también era uruguayo, el guionista era Roberto Valletta, un cómic llamado Genetic Grunge, salió por Humanoids en Europa y eso. Y el dibujante usaba un seudónimo y no quería dar entrevistas y no quería que medio se supiera. No que no se supiera, pero no quería que se identificara con ellos, porque el loco se dedicaba a la publicidad, en realidad. Y usaba el seudónimo Salo Zaval, que en realidad era una mezcla de su nombre y Gonzalo con el apellido, que no te quiero decir que era Mendizábal, pero era algo por el estilo. Es vive el tipo, ¿no? Pero bueno, para Stan Lee, que no quería que la gente lo identificara porque era un escritor serio. Algún día. Quería ser Stan Lee Lieber algún día escribiendo cosas serias.
Escrito la gran novela americana, quería ser.
La novela americana. Bueno.
Pude buscar y el que es amigo conocido de Morrison es Joe Callis de Human League. El que escribió.
Está bien, Human League, New Order, estamos cerca.
O sea, el que escribió Don't You Want Me, que es el hito de Human League, o sea, estamos hablando de. De royalty, básicamente, yo no sé si ya es New Wave ahí, pero ponele, sí.
Sí, New Wave, eso, creo que está como New Wave. Eso es un trabajo para Busca Sals, y sus videos de cultura pop.
Sí, justo antes de grabar estaba viendo su último video, Sophisti Pop, que su marido me mandó a verlo porque claramente es un video de una hora. Y pobre Ian
que es el editor.
Pobre Ian que estuvo editando. Me dijo a Cole porque lo puso Busca Salsa en Twitter. En ese momento yo esto más que un. Esto es un documental, ya es una hora, como. Y la respuesta de Ian fue tipo: estuve todo el domingo editando, te sentás y lo mirás.
No, realmente usa un montón de música, de cómics. Y otras cosas, sus videos son muy interesantes y hace rato que estamos
el programa. Sí, tenemos que hacer un hueco nomás, pero como siempre, sí, el tema es que... Pero posta.
Sí, sí, sí. Y aparte que son, bueno, yo no las conozco en persona aún, pero son dos personas que me caen muy bien, por lo menos online.
Aún lo conocí en persona en la crack y la verdad que me cae muy bien.
Es verdad, ya tuvimos una foto en donde Gus era mi doble de riesgo. bueno, hablábamos hoy con ese de bueno, yo leí por primera vez Nameless, él lo releyó.
Yo lo leí cuando cuando salió, más o menos, que es lo que hablábamos un poco. Lo que tiene esto es que mensualmente es tan delirio que mensualmente es como que
decís, no rinde tanto.
No rinde tanto porque decís dónde chota quedé. O sea, está bien. Si estás leyendo un par de cómics, vaya y pase. Si sos como yo, que sobre todo en esa época leía más, leía un montón de cosas porque y ojo, básicamente pues gratis.
Sí, sí, sí. Pero si
te estás leyendo, no sé, siguiendo, no sé, 5 o 6 títulos, y bueno, sí, claro, como pero... que de repente te como decís, ¿dónde mierda? ¿Qué carajo pasó? ¿Qué está pasando?
¿De dónde vengo? Lo que hicimos con ese, con Primordial y con Nameless, es que él leyó los TPBs y yo leí los números individuales. Los leí de corrido. Nameless lo leí todo el mismo día y Primordial lo leí mitad un día o parte un día, parte el otro. Hoy, de hecho, terminé de leer Primordial. Porque a mí me gusta ver eso de cómo va el ritmo. Entiendo que Nameless no es lo mejor partirlo, y igual los TPBs te ponen las tapas en el medio de eso, papá. Primordial, como tiene saltos temporales, la narrativa es mucho más lineal en Primordial, mucho más lineal. Entonces funciona de otra manera que... Pero bueno, por otro lado, está muy bueno en los TPBs tener todo el material behind the scenes, todos los comentarios de los autores del proceso creativo, de las influencias. Entonces está bueno buscar eso. Que a mí mismo, a ver, yo como autor de cómics uruguayo, sacar una serie mensual es algo que no existe en Argentina, no existe en Uruguay. Salvo las, he sacado antologías y he sacado 2 novelas gráficas, y en una entró menos que en otra, pero en Crononautas, la que saqué para niños, que aparte, si bien no es un libro educativo, tiene cierta, como es con cosas históricas, eso, tiene cierta intención de acercar ciertos conceptos, tiene mucho back matter, diría Morrison, creo que usaba el término back matter en algún cómic, mucha explicación de dónde vienen las cosas, mucho material súper súper por arriba, como para que vos vayas y busques después cosas serias. Porque yo siempre he dicho que una de las cosas que me encantan de los cómics, sobre todo de los cómics que tienen referencias a cosas reales o históricas, es que te impulsen a buscar y leer más sobre eso.
Sí.
Y es divertido ver este behind the scenes. Cuando reseñamos Die, de sí. Kieron Gillen y Stephanie Hans, Gillen es un obseso de eso.
Sí.
O sea, tenía comentarios del cómic, comentarios del sistema de juego de rol que diseñaba para el cómic y el juego al mismo tiempo, y entrevistas con autores de juegos de rol independientes.
Sí, no, una bestialidad. En algún lado, no creo que no está en el cómic per se, porque sé que no, porque ya era demasiada cosa. Pero creo que, no sé si en su Twitter o en algún blog de él, lo que sé yo, está tipo la banda sonora para escuchar para cada número de...
También.
Seguramente, porque también es un obseso de la música, el chaval.
Después me acordaba del cómic Think Tank de Matt Hawkins y Roxanne Sedal, el dibujante, que es sobre un científico que trabaja para el DARPA, Departamento Militar de Tecnologías Avanzadas estadounidenses, que todo lo que el loco muestra en el cómic está basado en desarrollos o teorías reales, y al final el loco te pone artículos, te comenta, te dice, te pone links a cosas para que vos vayas y las leas, tanto que parece que le tocaron la puerta o lo llamaron de la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional en un momento, señor, ¿usted por cómo sabe tanto? Y dijo, no, lo saqué de la caja de gana, está online, digo. Andás a ver si es cierto o si es una exageración de él. Pero bueno, te da ese extra material para seguir buscando, que siempre está bueno. En este caso, este TPB habla mucho de las referencias, y si les interesa todos los insumos, las cosas que hace que usa Morrison y referencia que hace, es una gran lectura.
Es una gran lectura. Es cortita, pero te da como material para decir, ok, hay un montón de cosas para buscar si quieren. Y de hecho, bueno, hay si les interesa, no estamos diciendo que, tipo, no estoy diciendo que vayan a hacer magia en la cuestión, pero si tienes, aunque sea, tiene un interés pasatista, como yo, digamos, sobre el ocultismo como disciplina en una cuestión más académica, hay YouTube para todo, por supuesto, hay YouTubers que se dedican a hablar del tema y gente con doctorados en estos temas que tienen temas, tienen videos muy interesantes y hablan de gente como Kenneth Grant, como este que hable, como estas cosas y bueno, o sea, todas estas cosas que le gustan mucho a Le Pelada y bueno.
Sí, y siempre hay algún tutorial de algún mexicano que te dice, hola amigos, vamos a sacrificar una cabra y vamos a invocar un demonio.
Claro.
Perdón a nuestros oyentes mexicanos como Dino por mi horrible acento mexicano, pero siempre hay un tutorial de un mexicano que te enseña a hacer algo en YouTube. Gracias, señores mexicanos que hacen tutoriales.
Tal cual.
O en lo tecnológico, siempre hay mucho indio también.
Sí, el indio es muy muy del tutorial tecnológico, de verdad.
Para el celular, para la computadora.
Tal cual.
Siempre están ahí. Bueno, ¿vamos a darle puntaje a Nibles?
Yo le pongo un 8,5.
Está bien. Yo si me digo fuese, 8.
Si no fuese porque es como de más. Es como que demasiado. A veces es como demasiado poco lineal, como que tenés que leerlo muy atentamente y releerlo para digerirlo de una manera. Si no fuese por eso, es como le pondría un 9, pero la verdad que entre el guión, cómo están mezcladas las influencias, el arte de Burnham y funciona muy bien, los colores por supuesto están pero perfectos, todo está muy bien combinado. La verdad que parece un 8-5 de clavadísimo.
Sí, y se queda con un 8,25, entonces, que también es un lindo puntaje. Ese, elegiste un poquito de música para ilustrar esto. ¿Qué vamos a escuchar?
Y dije, bueno, qué sé yo, estamos algo así temático ocultista, porque sí. Entonces, Gothic Cabala, de Therion, que es una banda que de hecho tiene el fundador de la banda, y creo que es el único miembro permanente desde sus inicios. Es un chavo que es miembro de una orden ocultista, de hecho, así que pegaba. Y encima Gothic Cabala, así que dale.
Juan Carlos Therion, el líder de Therion.
Sí, tal cual.
Vamos a escuchar eso y entonces después hablamos de Primordial.
Perdidos en el Éter.
Todo coincide, sí. Es una señal.
Hablemos entonces de Primordial, que es un cómic mucho más reciente porque se publicó entre el 21, entre el septiembre del 21 y febrero de este año, 22.
Yo te lo recomendé, creo que de entrada.
Porque no lo llegué a leer hasta ahora. Sí. Sí, porque es de Image también, no podemos no volver a decir el output de maravillas comiqueras de Image que nadie se imaginaría que saldrían de ahí cuando se fundó como el club de los chicos malos que dibujaban mujeres tetonas y superhéroes con chumbos.
Básicamente sí. Hoy en día, como decíamos, 25, ya casi 30 años en la fundación de Image.
Es una locura.
Es el bastión del indie que decía ser, básicamente.
O sea, voy a hacer una analogía muy brusca y es como que una banda de punk de tres acordes evolucione a ser una banda de rock sinfónico complicadísimo. Con gente que estudió en conservatorios musicales y que tiene melodías elaboradas e instrumentación. Y además, lo variado que es.
Sí, hay de todo. Realmente hay de todo de lo que se les ocurra.
Porque en Image hay sopapo oriental como Firepower.
Sí.
Hay zombies como The Walking Dead. Hay cosas de comedia, hay cosas de horror, como los que acabamos de reseñar de Nameless, hay cosas de ciencia ficción pura y dura, que bueno, en este momento no se me viene ninguna a la cabeza, pero ahí hay cosas de ciencia ficción más voladas y espirituales como esta que vamos a hablar ahora. Hay superhéroes, sigue habiendo superhéroes, vueltas de tuerca.
Sigue saliendo Spawn, por ejemplo.
Está bien, pero hay cosas frescas y nuevas también.
De hecho, bueno, Invincible salió por
ahí. Invincible es de ahí. Yo no estoy seguro si el cómic actual de Daniel Warren Johnson, Dua Power Home, no es de Image. Me parece que sí. Y si no era de Image también, Falcon Punch. ¿Lo estoy diciendo bien otra vez?
Murder Falcon. No era de Image, me parece. Creo que era de... Pero bueno, dentro también de Image, ¿cómo está saliendo la línea de... ¿cómo se llama? La línea de... que la empezó Kyle Higgins, creo que es. Que es, empieza con... Radiant Black, y Roxanne, y Dead Lucky, y otros más. Que es una línea de superhéroes, pero superhéroes inspirados en Tokusatsu.
Ah, Roxanne la empecé a leer el otro día, está bien. No, Murder Falcon y Duo Power On de Daniel Warren Johnson son de Image.
Bueno, es tipo... O sea,
el año que viene vamos a hablar de Duo Power Bomb porque es wrestling gringo, japonés, sobrenatural, bizarro. Cosas que pueden salir de la cabeza de ese señor. Pero entonces eso, sí. Image tiene lo que usted quiera.
Sí.
Y Jeff Lemire, o Lemire, nunca Lemire. Estamos... Lemire, okay. Este guionista canadiense es conocido por un montón de cosas de las editoriales de DC y Marvel grandes como Hawkeye, como Moon Knight, como Animal Man, Green Arrow, Old Man Logan, pero también por sus cómics propios como Black Hammer, que vos te gusta mucho, que lo reseñamos acá.
Sí, de hecho lo tengo muy colgado, pero porque después sacó otras miniseries, pero sí, Black Hammer que
es otra vuelta de tuerca sobre los superhéroes.
Sí, con un montón de amor a cosas de Kirby y clásicas.
Sí, y cosas de fantasía postapocalíptica como Sweet Tooth, que hace poco tuvo su primera temporada y ya estaban filmando la segunda. Y horror, Lemire es un tipo que se mueve bien en prácticamente todas las canchas. Impresionante.
De hecho,
es impresionante.
De hecho, bueno, él era el que había estado haciendo Animal Man en New 52, que estaba muy, muy, muy inspirado en... O sea, tomaban todas las ideas de Animal Man de Morrison y también de bueno, lo combinado, se combinaba con Something de Scott Snyder y con que había pasado muy, muy inspirado
que
en...
bebía de lo de Moore también, claro que sí.
Entonces, y era y sí, todo eso, así que muy, muy bueno, le miro el sonido.
Sí. El arte acá es de Andrea Sorrentino, que trabajó con Lemire en Green Arrow, en Old Man Logan. También ganaron el Eisner en 2019 por Gideon Falls, una serie de terror.
Me lo habían comentado Gideon Falls.
Tengo ganas de entrarle. Después de leer lo que hacen acá, todo en entrarle. Pero también trabajó en Uncanny X-Men y All New X-Men, entre otras cosas. El color es de Dave Stewart, que es básicamente el colorista de Mignola en Dark Horse y de todo lo Hellboy, del universo Hellboy, de Perdida y demás. Pero también ha trabajado en Captain America, en Daredevil, etcétera, etcétera. Tipo que tiene mucha cosa arriba. Y el rotulado es Steve Wands, otro rotulista muy prolífico, que por ejemplo trabajó en All Star Batman, trabajó en Batman a secas, trabajó en Flash, rotuló Gideon Falls, esta serie de 27 números que hicieron Lemire y Sorrentino, trabajó en Action Comics, pero también trabaja en Garfield, Adventure Time o Attack on Titan. El rotulista no. El rotulista en el mundo del cómic es el que termina haciendo más cosas distintas siempre.
Sí, bueno, como decimos siempre, nuestro amigo Clayton Coles, que
Clayton Coles, de Hardest Working Man.
Y el Letterpages. 15 títulos a la vez del chabón, pobre hombre.
Sí, totalmente. Bueno, este es un cómic, como decíamos hoy al principio, en donde a finales de los 50 y basados en hechos reales, tanto el Sputnik 2 con Laika, como una de las misiones Júpiter, un año después, con dos monos llamados Abel y Baker, en este momento no recuerdo la especie, pero son dos monos peruanos.
Abel es un rhesus monkey, es un
mono. Un rhesus.
Y Baker es un, la que le llaman squirrel monkey, mono ardilla.
El mono ardilla, sí. O sea, Abel es más chimpancesco, no es claro. Un chimpancé, pero es más primate en ese sentido, mientras que Baker es más monito, monita, porque es una sí. Ella. Ambos, los tres animales murieron en órbita, porque no estaban diseñados para volver esas misiones, pero la premisa del cómic es que después de estos fracasos, supuestamente, ambos proyectos espaciales se cancelan. Claro. Ambos programas espaciales se cancelan.
De hecho, la serie básicamente arranca con un doctor, creo que Henry Pembroke.
Sí, un salado de la computación en el 61.
Claro, o sea, un tipo que es un ingeniero electrónico con un doctorado, un tipo muy groso.
Capanga del MIT.
Qué sé yo, lo llaman para la NASA y resulta que no es porque. Él dice, bueno, sí, qué copado. Bueno, a ver, el chabón es un aficionado de lo espacial y resulta que no es porque. Nosotros, tipo, ves que. El cómic empieza con. En Cabo Cañaveral y parecía que, bueno, el chabón va a empezar a volar ahí. Ves que no, Cabo Cañaveral lo están desmantelando. Porque,
claro, él piensa que van a reactivar el programa y. Uno, como niño de la década del 80 o capaz que los 90 un poco menos, yo siempre fui un tipo con mucho amor por la exploración espacial. Uh-huh. Dice, vive con él el momento de, bueno, volvemos. No, él está ahí solo para determinar qué de los aparatos sirven para el esfuerzo de guerra, porque la Guerra Fría está más caliente que en el mundo real, en esta línea alternativa, y todo lo demás se va a tirar a la basura. Resulta que descubre unas tarjetas perforadas, o le hacen descubrir unas tarjetas perforadas, que muestran signos vitales de los dos monitos varios minutos después de que oficialmente estaban muertos. Uh-huh. Porque la premisa del cómic, como lo comentamos la semana pasada y al principio ahora, es que en realidad estos tres animales, Laika, Abel y Baker, sobrevivieron y entraron en contacto con una inteligencia alienígena.
Exacto.
Este doctor, este científico, que por cierto es negro, es afroestadounidense, sí. De hecho te dan a entender que lo rechazaron antes de que el programa espacial se cancelara por su etnia, por su raza, lo cual sí. Es muy posible. Entra en contacto con ex científicos soviéticos que estaban en contacto con Laika, que estaban en el proyecto de Sputnik para mandarles una señal y ayudarles a volver a casa.
Sí.
Salvo algún detallecito más, es lo que diremos de la historia. Esta tiene un poquito más spoileable, aunque no tanto tampoco.
No, a ver, lo tampoco, porque no es el final lo interesante, sino más bien todo el viaje. O sea, a ver, también es el arte de Andrea Sorrentino que se va al recarajo. O sea,
sí.
Es súper experimental, pero no es loco, no es, como decíamos, no es experimental por
es experimental, pero está totalmente calculado y deliberado. De hecho, yo estaba leyendo en el Substack de Lemire, que también tiene algunas cosas gratis, de hecho no sé si tiene algo pago, pero es gratis, un comentario cuando sale el primer número. Y te muestra el guión que le da Lemire, que de hecho te dice, son dos páginas de guión, pero termina siendo una página del cómic, porque tengo libertad para, dice Sorrentino, para combinar o expandir o lo que sea. Y te muestra que lo primero que hace Sorrentino es diseñar el layout en cuadrícula, sin dibujo, sin nada. Porque en la cabeza debe tener las imágenes que le da el coso. Parte del layout es sugerido también por Lemire, pero también hay mucho de que va de la libertad. De hecho, dice: en Gideon Falls desarrollé un lenguaje visual basado en círculos y acá usé cuadrados. Y si vos ves arte de Gideon Falls, empezando por la tapa, el primer número, te das cuenta de eso. Laburando con Dave Stewart en los colores, por ejemplo, todas las escenas normales, o sea, en la Tierra, en la década del 60... y en algún flashback en los 50 tardíos, son grillas de 9, 6 cuadros totalmente normales, pero utilizan dos detalles. Uno, utilizan una trama de puntos representando los poros del papel viejo, y utilizan una gama de colores muy reducida, casi que apuntando a la idea de los cuatro colores que se mezcla el CMYK, que se mezclaban para hacer todos los demás colores en los cómics viejos, pero mucho más apagado, o sea, es bastante monótono todo a propósito. Todo eso cambia cuando los animales están en esa dimensión o tesseracto o lo que sea, sí, donde entran en contacto y son elevados por esta inteligencia alienígena, y ahí el estilo de arte y color se vuelve, no quiero decir realista, pero más naturalista, quizás.
Sí.
Y de hecho, cuando el cómic en los últimos dos números, su último número, llega al año 2024, dejan de usar la trama de puntos y los colores planos y demás, salvo cuando hay algún flashback o recuerdo puntual. Le encuentro muchísimo en los layouts super experimentales de James Steranko, de lo que hacía Steranko en Agents of S.H.I.E.L.D., en Nick Fury Agents of S.H.I.E.L.D. Que incluso si no lo han leído, han visto alguna de esas splash super. Bueno, perdón, porque lo primero que tengo yo acá en los minutos es arte pop.
Sí.
Esta trama de puntos, estos layouts experimentales, directamente son referencias al arte pop de la década del 60, a Warhol,
totalmente.
A las deconstrucciones de cómics del ladrón este de Liechtenstein, con viñetas de cómics viejos, etcétera, de otra gente, obviamente, etcétera. Entonces, juega mucho con eso. Por momentos también, algunas cosas muy Kirby, en lo espacial, en lo loco, pero también, bueno, por ejemplo, con estas juega mucho con un splash con una imagen grande y 78.000 viñetas cuadraditas chiquitas arriba mostrando pantallazos.
Sí, totalmente. Sí, eso es una...
El momento en el que pierden, en el que piensan que los monos mueren en el control de misión sí. de la misión Júpiter, sí. te transmiten la urgencia y te transmite el dolor de los monos. Todo muy bien. Pero al mismo tiempo, en las escenas normales de dos personas hablando, las partes de espionaje o de o cosas o científicas, o las viñetas normales de los animales en el espacio antes de entrar en contacto con todo esto, juega re bien con los climas, con los tiempos. Uh-huh. Realmente lo hace muy bien. Me parece genial la escena en que te muestran cómo se le expande la conciencia a Abel.
Sí, esas escenas de, bueno, a ver, es tremendo todo eso, como esas páginas, porque son por un lado como medio terribles, pero por otro es, entendés como lo que está pasando y como, bueno, a ver, de nuevo, es el guión de Lemire, de Lemire, y el arte de Andrea Sorrentino, se va al choto ese señor.
Sí, todos señores, tres si contamos a Stuart con el trabajo que hace con el color, por supuesto. También lo que te muestran en el pasaje del tiempo cuando la señal viaja al espacio y lo que pasa en la Tierra al mismo tiempo, en un splash con 10, 15 cuadritos muy chiquitos de cosas que pasan en la Tierra, te hacen todo el world building de lo que pasa en 40, en 50 años de guerra no fría.
Sí, totalmente.
Está muy bien eso, porque no está para construir un universo de una serie de 30 números y spin-off. No, está para construir, está para dar el background de esta historia emocional que quiere contar. Entonces, bueno, en lo que son cuatro pincelazos de guión de Lemire y muchas horas de laburo de Sorrentino y de Stuart, haz este world building con lo que necesitas para seguir adelante con la historia.
Sí.
Hay un momento en particular cuando están en el campo de asteroides y parece que Abel va a quedarla, y Sorrentino hace un layout donde los paneles son los cristales rotos de la nave.
Sí.
Uf. La nave que, por cierto, es el Millennium Falcon, pero de cristales de colores.
No tiene forma de Millennium Falcon.
Tiene forma de Millennium Falcon, sí, mírala. Tiene forma de disco con una hendidura en el medio. Es el Falcon.
Sí, es verdad. Ahora tiene cierto parecido. Sí, verdad,
después le pasan cosas muy Kirby, pero.
Sí. No me pareció, pero es como que. Es como demasiado la hendidura a diferencia del Falcon.
Sí, es más grande. Es más Batwing, capaz. Claro.
Y tiene mucha estrella en el medio, una mera.
En cuanto al guión, te engancha de una toda esta idea. Bueno, esa piña a través de los ojos del personaje Templewood, dijimos que era.
Ay, pará, Dios mío.
Pero bueno, ese personaje humano.
Pembroke.
Te engancha de entrada. No necesitamos saber demasiado de los personajes humanos, pero alcanza lo poco que ves de ellos para entenderlos. Hay un momento en el que la Yelena, la científica rusa, le explica cómo hay gente trabajando de ambos lados para tratar de reactivar todo, y le dice, la ciencia, habemos personas como vos que pensamos que la ciencia puede ser más que bombas.
Sí.
Es un mundo distópico, porque la Guerra Fría es peor y no es fría, todo, pero tiene intención muy digna de Star Trek, por ejemplo.
Sí.
Tiene temas de amistad, de esperanza, de soledad, de qué significa el hogar, que no es un lugar necesariamente.
Sí.
hablábamos de que tiene mucho en contacto con We Three, este cómic de Morrison.
Sí, porque...
De animales cyborg. Y no recuerdo quién es el dibujante, pero es un gran cómic.
No es Whiteley, de hecho, lo pienso.
Puede ser. No recuerdo, como tiene muy pocas caras de personas, que es lo más distintivo de Whiteley muchas veces. Obviamente, son golpes bajo sí, los bueno. animales hablando en gramática rota y siendo sí. muy sensibles. Pero si no te mueve, estás muerto por dentro.
Es totalmente, o sea, yo lo compro, uno lo compra con Wii 3 por esta onda de los animalitos. Wii 3 pasa que es mucho más
gráfico y narrativo y además, tradicional.
Además te pega mucho más fuerte porque es más bajón. Wii 3 está terriblemente bajón porque es Wii 3 es los pobres animalitos son experimentos militares, ¿no? Y es horrible. Y acá, bueno, o sea, los tres animales, bueno, están en otra onda y está bueno, pero bueno, la relación entre Laika y la que la cuidó, básicamente.
Y Elena.
¿Y Elena?
Sí, es de Quietly, este.
Sí, es porque... Y bueno, Laika y los monos, y cómo es, este.
Y los dos monos entre sí.
Sí.
Sí,
es muy bueno realmente. No es tan. O sea, y termina en una cuestión. Termina en una escena hermosa. Es como que no tiene mucho golpe bajo. No es bajo.
No. No, y también termina de una manera bastante abierta.
Sí.
Sugiriendo lo que puede estar pasando. Bueno, Lemire lo define como 2001. Mezclado con Wii 3.
Ok, está bien. Si él lo admite.
Yo estaba pensando también en cosas como Contacto, o Encuentro cerca del tercer tipo. ¿Cómo se llama esta?
Arrival.
Arrival. No del todo, pero tiene algunos puntos de Contacto.
Sí, bueno, toda esta idea de. Sí, es un poco. Yo creo que va más por 2001 por la idea sí. De que esta conexión de los aliens con algo, pero la conexión con los aliens es en el espacio.
Sí. Uno piensa guerra fría, pero calentada y explotada, y los animales con el contacto con esta inteligencia extraterrestre que los. Eleva y les da inteligencia más parecida a la humana, etcétera, etcétera. Uno dice, puf, qué historia grande, expansiva. Sí. Pero al mismo tiempo es una historia muy pequeña, muy puntual. Porque es de vuelta emocional más que intelectual. Como decíamos hoy, no es importante explicar. ¿Por qué los aliens están haciendo esto con los animales?
No.
No es importante saber qué pasa con cada uno de los animales al final. No es importante saber qué le pasa a la gente de la Tierra cuando llegan los animales.
No.
Que sí te dicen a entender que son una especie de mensajeros de esta... Yo, además, por momentos temí que diera un giro negativo todo, pero no, es todo sobre volver al hogar en el sentido de que el hogar es otra persona.
Sí, tal cual.
De sobreponerse a sentimientos de traición o de dolor, de también, por cierto, de familias encontradas.
Sí.
Armadas hasta cierto punto. Es realmente como decíamos, muy poético todo, porque todo arte se supone que intenta evocar una emoción.
Sí.
Aunque sea muy básica, pero acá es más sobre las pinceladas emocionales que realmente sobre la historia. Y Lemire es un tipo que puede cargar las cosas con mucha historia también, si lo tiene que hacer. Pero sí. Acá, bueno, eso. Y es todo tan bello.
Sí, la verdad que es hermoso. El arte es, el arte va, acompaña muy bien la narración. Y bueno, sí, es un gran cómic, definitivamente.
Sí, definitivamente. Bueno, el único detalle boludo que le encontré es que, bueno, cuando elevan a Baker, la monita chica, resulta que no sabe hablar, como hablan telepáticamente Laika y Abel. Y después, bueno, resulta que sí, que tiene su parte que cumplir y no sé qué.
Claro, es que el tema es no puede hablar por, bueno, cuestiones, no queda claro por qué, pero no puede hablar. Pero
una teoría que tengo yo es que le tuvieron que llenar el cerebro con otras cosas que precisaba. ¿Quién sabe? Es una teoría que va a ser.
Sí, digamos, lo que dan como a entender es que capaz justo ese mono en particular, esa especie de mono en particular, no tiene la capacidad, digamos. Pero bueno.
Claro, pero por ejemplo, está bien que los perros sean inteligentes. Pero más inteligente que cualquier mono.
No sé, sí, no ya sé. No sé.
No sé. Igual ahora me acabo de dar una propia explicación para mí, que es este, que no se me ocurrió en el momento, que es esta, que tuvieron que llenarle la cabeza. Es medio spoiler, perdón, pero tal,
no. Igual no, sí, no
tiene tanto sentido el spoiler acá.
No.
Me gusta mi propia explicación de no premio, de que no había espacio para el lenguaje y para lo otro que tenían que ponerle en la cabeza. ¿Quién sabe?
Sí, puede ser. Igual entiende el lenguaje, porque le hablan y lo entiende. Pero sí.
Sí, bueno, detalles históricos. ¿Vos sabés qué quiere decir Laika?
No, sé que no me acuerdo.
Ladrido.
Ah.
También es el nombre de otro tipo de perro de trineo ruso, pero no es el caso. Y bueno, como bien muestra en el cómic, Laika era una perra callejera que recogieron. Según la historia. Me gusta también que Baker, la monita, no se llama Baker, se llama Miss Baker.
Sí, es Missy Baker.
Tiene nombre completo. Sí. Es la señorita Baker. Sí. Creo que en el cómic le dicen Misses, pero en la realidad era Miss. Capaz que se graduó.
Sí.
Se graduó. Pero bueno, es un cómic muy, muy. Estoy viendo fotos reales de los monos, es fuerte. Verlos en la realidad. Pero bueno, es un cómic que pega fuerte. Realmente, sí. Que te mueve. Y si te gusta el tema espacial, también es interesante. Es algo que te va a pegar. Yo le voy a dar 9,5 a este cómic. Es casi un cómic perfecto.
Sí, yo me voy igual. Me voy con 9,5, pero la verdad que es un cómic que de pega para. Es buenísimo. Y funciona tanto. Funciona episódico como funciona leerlo de una.
Sí. Funciona de las dos formas. Bueno, yo leí todo de corrido, pero también vi el quiebre de los números y estaba bien llevado. Son dos narradores del carajo, ambos dos. Ambos dos no se dice. Son dos narradores del carajo, ambos autores. Así que realmente es súper recomendable. Ah, mira, eran dos, los dos eran hembras.
Claro.
Se nota más en Miss Baker, porque se llama Miss Baker.
Claro.
Estoy viendo un artículo que dice: dos monas hembras fueron al espacio hace 60 años, en el 2019. Uno se convirtió en la imagen de póster de la masculinidad del astronauta. Me imagino que Abel, por el tamaño.
Sí, seguramente.
Es muy gracioso esas cosas. Bueno, no gracioso lo que le pasó a ellos, ¿no? Pero es muy graciosa esta idea de que en realidad era una mona y la pusieron como imagen de la.
De la masculinidad.
Sí. Estoy viendo algo acá. Bueno, no tengo leída toda la historia real bien de qué le pasó a los monos, si realmente murieron en el espacio o qué, pero hay otros monos que no, perdón, En la realidad, Abel y Baker sobrevivieron.
Claro.
Sobrevivieron. Fueron los primeros primates que sobrevivieron el vuelo espacial en un vuelo suborbital. Después murió Abel porque se le infectó un electrodo subcutáneo o algo por el estilo, pero volvieron y sobrevivieron. Es como se llama. Lamentablemente, varios monos anteriores murieron en el intento. Ellos fueron los primeros que sobrevivieron. Claro. Tenían las capsulitas para volver con todo. El vuelo también llevaba ¿cómo se llama? Células de cultivo, muestras de sangre, dos ranas y otras cosas biológicas.
Okay.
Cayeron en el Caribe y fueron rescatados por una nave, por un barco de la Armada. Los dos estaban saludables. Y bueno, después sí le pasó eso a Abel. Hay fotos de los monos con John Glenn y Alan Shepard, dos de los primeros astronautas estadounidenses. Es más, creo que Shepard es el primero. Y Baker era de Perú y Abel era de Kansas. Era nacido en Kansas.
Okay.
Era un mono all American.
Sí.
Pero después de todo esto tuvo esa infección Abel y tuvo un paro respiratorio y no sobrevivió. Y su cuerpo embalsamado está en el Smithsonian. Y Baker vivió hasta los 27 años, que es una edad extremadamente alta para un mono ardilla, y terminó viviendo en el Alabama Space and Rocket Center en un recinto etiquetado la primera dama en el espacio. Y está enterrada allí en Alabama y tiene una lápida de mármol. Curioso. Bueno, y música, antes de pasar al final de Roma de las noticias. Vengo yo con mis bizarradas acá.
Sí, la verdad.
Hay una banda que se llama Nequams, hecha de, bueno, Locomía, antes de ser la banda pop, una de las primeras boy bands hispanas, era un cuerpo de baile para boliches gay y no gay en Ibiza, y bailaban con músicos americanos o ingleses que venían a tocar en la isla, etc. Y eran 25 pibes. Uno de los grupos que se formó después de que se formó Locomía y todo, es un grupo llamado Nequams, que vos los ves a estos señores en 3 o 4 videos que hay de ellos actuando en un programa español de televisión con muchas señoras y señores desinteresados sentados en el público. Sus ropajes son tan rococó que Locomía son señores de camiseta, short y chancletas. Es impresionante. No sé si viste el video que te mandé. No, si te atreviste.
No llegué a verlo, pero no, después lo miro.
Y tienen un tema. Tienen un tema que es el que se llama Baila Morena. Y básicamente dice: Baila Morena, baila la noche entera, no dice más nada. Pero después tienen un tema en inglés, en que pusieron a cantar al integrante del grupo que se ve que había hecho un curso por correspondencia, que se llama You Make Me Fly.
Okay.
Y es un tema cantado en primera persona por Laika. Tiene audios de transmisiones en ruso, probablemente de cosas espaciales, no sé qué, pero después empieza con la pronunciación que tiene el señor ibérico. I am a dog. My name is Laika. And my ambition is to be like a floating astronaut.
Ok. Está.
Bueno, pero puede haber dicho cosmonaut. Russia got me. They put me into. Y pronuncia space como space. Can you imagine if you saw my little hairy face? They say I came back. Creo que nunca dijeron que Laika volvió.
No.
But it's not true. I am still here in the space. Let me show you.
Ay, Dios mío.
Y acá es donde conecta, no solo por Laika, conecta con Primordial. Porque dice, I think you all wrong. Why did you leave me? I am lost in space. You think it's easy. I am a small dog and you're a human being. I want to come back home. You don't want me.
Dios mío.
Y el estribillo repite una y otra vez mientras los muchachos de Nequams mueven sus abanicos, porque también tenían abanicos. Touch me. Touch me. Así que es casi zoofílico.
Bueno, Bizarras ni, que ni lo comía se atrevía.
No, totalmente. Es una cosa bizarra que hayan hecho una canción. Yo me imagino la reunión de producción.
Sí, no, no.
Chavales, chavales. He escrito una canción en inglés. Es contada en primera persona por Laika, la perrita que fue al espacio.
Ay, Dios mío, qué bizarro haber sido ese momento.
Ah.
Y alguien aprobó eso. Eso es lo más loco.
Sí, bueno, ellos no tenían un productor importante como si tuvo lo comía, que por eso tuvieron éxito. Y sus rutinas de baile no eran tan elaboradas, quizás. Sí, sus vestimentas. Bueno, no, aparentemente Laika sí murió en el espacio. Ya sabía eso. Y bueno, algunos por décadas dijeron que había muerto varios días después sin dolor, pero en 2002 un científico que trabajó en el proyecto, Dmitry Malashenkov, dijo, no, bueno, sí, a la cuarta órbita, tipo 5 o 7 horas después, Laika se murió y no murió de manera... No dolorosa. Aparentemente la idea era darle una muerte con eutanasia, con comida envenenada luego de varios días, pero se averió el sistema de control de temperatura y murió de estrés y sobrecalentamiento la pobre perra, y por las lecturas que tuvieron, el ritmo cardíaco se le triplicó, y pobre, más de 100 grados centígrados.
No, imposible.
Qué horrible, pobre bicho. Qué horrible, pobre bicho. Y bueno, aparentemente sí tuvo algunos contactos con científicos que tuvieron cercanía con ella, porque uno de ellos, Vladimir Yatsovsky, dijo que la llevó a su casa para jugar con los niños antes del lanzamiento, para que tuviera algún contacto. Digo, bravo. Bravo, pobre bicho, que no tiene nada que ver, que no entendía un carajo qué mierda estaba pasando. Este cómic también es una especie de catarsis.
Sí.
Acerca de eso y ta. Uy, no. Escuchen esta canción súper bizarra de Nequams para tratar de levantar un poquito. No le presten tanta atención a la letra porque capaz, porque sí es triste. Qué cagada, puta madre.
Thank you. dance and drive round in car. Russia got me, they pulled me into space. Can you imagine if you saw my little hairy face? They say I came back, but it's not true. I'm still here in the space, let me show you. Touch me, touch me, touch me, touch me.
Perdidos en el éter.
Proyecto X54 Alfa. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios sino ha sido testeado en animales y humanos.
Llegamos al final del programa donde nos dedicamos, como decíamos, a hablar de tres cómics. Solo de cómics en la parte central del programa, como cada tanto queremos hacer. Y ahora es un excelente momento para 3, 2, 1...
De noticias.
Algo por el estilo. Bueno, arranquemos con noticias. Arranquemos con noticias de la New York Comic Con, que fue el fin de semana pasado. En particular de los paneles que hubo de Star Trek Universe, como denominan a la franquicia en estas presentaciones. Y en primer lugar, hubo un tráiler, ahora sí, de verdad, no un teaser, de la tercera temporada de Picard, que se estrena el 16 de febrero. Uh-huh. Tenemos dos revelaciones. Una es que Brent Spiner, decíamos qué miembro de la familia Sung va a interpretar, y resulta que es Lore, el gemelo malvado de Data, y que vuelve Daniel Davis como el profesor Moriarty, este villano holográfico que tiene más apariciones en Star Trek que en material oficial de Sherlock Holmes ahora.
Uh-huh, sí.
De viene. Y bueno, después está la otra villana de la temporada, un personaje nuevo llamado Vadik, con una nave de terroristas o piratas que tienen alguna venganza contra la Federación, que curiosamente es interpretada por Amanda Plummer, que ha trabajado en The Fisher King y en Pulp Fiction, que es la hija de Christopher Plummer, que fue el general Chang en la última película de TOS, en donde Discover the Country.
Ah, o sea,
Y esto vendría a ser, lo están etiquetando como el último viaje Ya Némesis fue etiquetado como el último viaje de una generación.
Sí.
Pero acá, bueno, se está reuniendo, está casi todo el cast. No hay noticias de que esté Dennis Crosby en Tallallar, pero no me extrañaría que apareciera de alguna forma. Ni, sí. Bueno, no está Diane Muldaur como Pulaski, que estuvo una sola temporada.
Bueno, no.
Ni Cole Meany, que era un personaje muy menor en el Chief O'Brien. Pero tampoco estaría Wesley Crusher, que tuvo su despedida
En la temporada, anterior.
Aunque no me extrañaría que terminara apareciendo. Solo espero no enterarme antes bueno, pero también se agranda la familia porque aparecen dos personajes que son las hijas de Jordi LaForge, y una es interpretada por la propia hija de Oliver Burton, Micah Burton, que ella ha trabajado en, creo que estuvo en Critical Role, condujo un par de Star Trek Days en los últimos años, y hace otras cosas. Y la nueva Enterprise, que yo apostaba todo cuando salió el trailer anterior, que mostraba que usaban una Titan, que ni siquiera era la Titan de Riker, dije, va a aparecer una Enterprise. Y es una nueva clase Odyssey que sale de Star Trek Online, del juego. Picard ya ha sacado un montón de cosas del juego.
Sí.
En la última temporada. Vuelven también Michelle Hurd y Jerry Ryan, son los únicos personajes de las temporadas anteriores fuera de la tripulación del Enterprise. Como decíamos, se presenta como el viaje final, pero, y bueno, y Patrick Stewart ha dicho que se quiere retirar del personaje de una vez por todas.
Ah, pues Patrick Stewart está grande, o sea, ya se nota en la temporada anterior, está grande el hombre, sí.
Pero, no parece que quieran que sea el último viaje, incluyendo el propio Stewart ahora, que se ve que le agarró el gustito.
Sí, de hecho, Frakes, porque tuiteó...
Quizás no es el último viaje.
Sí, ese no es el último viaje. Y todo el mundo fue tipo, epa.
Sí, sí, pero para, en el panel mismo dijeron, dice Stewart, yo sé que acá presenta hay gente de Paramount Plus y de Paramount Pictures, y Frakes le dice, sabemos que quedó libre un lugar para la película de Star Trek, porque bajaron del calendario la cuarta del Kelvinverse, que o sea, sabíamos que estaba totalmente en el aire. así que bueno, quién sabe qué puede llegar a pasar. Pero bueno, sigamos adelante con el lado animado de Star Trek, ¿no?
Sí, porque los nenes traen viejos. Otra noticia de la NYCC es sobre Prodigy, que sale ahora la segunda parte, es la segunda temporada de Efectos Prácticos, pasó un año, no rompan las bolas. No lo joden. O sea, no es la supuesta.
Si la temporada 1B.
Claro, no puede ser la segunda parte de la temporada. Claro, sería si pasaron N meses, pero un año es un poco mucho.
Y porque además, bien tiene un cierre la otra parte, digo. Un cierre
claro. Así que bueno, además de que ya sabemos que Kate Mulgrew vuelve como el holograma de Janeway y como Janeway, vuelve Ronnie Cox como Edward Jellico, ahora almirante, es el en esa época era Comodoro, creo, ¿no?
Era capitán. Cuando aparece en Chain of Command, era capitán. Después en los libros termina siendo almirante y termina siendo comandante jefe de Starfleet. Pero bueno, acá viene en la serie. Porque bueno, también vuelve Robert Beltrán, ya se sabía. Vuelve, no me sale el nombre del personaje, del actor, Ocona, de TNG, que apareció hace poco también se mencionó o se vio de lejos en Lower Decks. Y bueno, y varios personajes, por ejemplo, Yamila Yamil hace una de las tripulantes de la nave de la Janeway de verdad, y Jason Alexander también está ahí, hay como varias personas.
Sí.
Y bueno, se estrena estos otros 10 episodios el 27 de octubre en Paramount Plus en Estados Unidos, y el 28 acá, Australia, Italia, todo el mundo que tenga Paramount Plus. Prodigy no es de las que está incluido en eso de Pluto TV en Europa, para arreglar que todavía no tenían.
Claro.
Por ejemplo. Y hablando de eso, la cacería del tesoro. Hay un tráiler, ahora sí, no un adelanto, un behind the scenes. Hay un tráiler de la quinta temporada de Discovery, donde se ve que ahora, en vez de estar buscando detener la destrucción del universo, están buscando un tesoro.
Sí, igual dice Cronenberg, que es el tesoro más importante del universo. Hay que ver, pero vamos a ver qué onda. Pinta que va a ser una cosa aventura.
Tiene una vibra más aventurera, sí.
vuelve Book, vuelve vuelve Tiri, así que ya estamos.
Sí, no sabemos Book en qué...
Soy el único que quiere a Book.
A Book, no, a mí me gusta Book, ¿eh?
Y bueno, vuelve Tiri, creo que la queremos todos.
Sí, no sabemos cuánto vuelve Tilly. Mary Wiseman se fue a mitad de la temporada pasada y apareció al final un poquito porque se fue a hacer una obra en Broadway. No sé si viene como miembro regular o qué. Sí se la vio en aquel behind the scenes que pasaron en Star Trek Day en el set. Así que capaz que estuvo sí, justo igual, ese día, o estuvo cuántos días, pero quién sabe.
Igual, como los tiempos corren, es más posible que ella pueda ir y venir. O el problema que tenía era que no podía ir y venir por temas...
Por la pandemia, claro, por la pandemia, además de eso. Bueno, y se une hay un nuevo personaje que lo hace... David Keith-Renum, o algo así, no me sale el nombre en este momento. Este actor que fue uno de los Cylons, fue Lyov en Battlestar Galactica, y fue la versión veterana del Botija con poderes... semi-hijastro del personaje de Elliot Page en Umbrella Academy.
Sí.
Y que yo no me di cuenta, Callum Kitrane se llama el loco, yo no me di cuenta que fue el doctor Malus en Jessica Jones, temporada 3. Va a ser de un capitán, aparentemente semi-vulcano, semi-romulano por las orejas, que no sabemos qué pito toca. Pero sí se vio en el adelanto y en algunas cosas que la tripulación de la Discovery está en carrera por Oscar Tesoro en contra de unos, digamos, fuera de la ley, ex-couriers como era Book y Wareham en el tiempo que estuvo ahí. Así que bueno, tiene una pinta de ser más para el lado de lo aventurero, ¿no? No hay fecha de estreno, van a ser 10 episodios. No hay fecha de estreno, pero yo calculo que va a ser después de que termine Picard.
Claro,
que es a fines de abril que termine Picard. Claro. Capaz que coinciden dos episodios, el final de uno y el principio del otro, o hay algún hueco, qué sé yo. Pero bueno, no sabemos qué puede pasar. Discovery, bueno, no dijimos, Picard sale en Paramount Plus en Estados Unidos. Y en casi todo el resto del mundo por Amazon, todavía. Mientras que en los lugares donde Paramount Plus, Discovery sale por ahí. Y si no, en muchos lugares de Europa sale por Pluto TV. En Canadá sale por Sky, otra cosa. Es algo particular. Más noticias desde la New York Comic Con y más trailers, pero para el lado de HBO Max, lo que va a quedar.
Exactamente. Todos malditos o todos condenados, hubiese puesto yo. Pues tenemos teaser y fecha de estreno para la cuarta temporada de Doom Patrol, que por un buen tiempo estábamos temiendo que no volvía. Esta temporada se estrena el 8 de diciembre y a 12 episodios. Estoy leyendo la noticia, pues
no, son 12 episodios el 8 de diciembre y luego 4 divididos en semanas, uno por semana hasta enero, y en algún momento 2023 los otros 6 episodios.
Bueno, bien, temporada de 12 episodios, luego está bueno, pues sería la temporada más larga hasta ahora, de las 3.
¿No? Sí, vuelve todo el cast central, Madame Rouge, que ahora es parte del equipo. Y aparece este personaje de la etapa de Garway.
Es una especie de avatar de Alan Street, que es interpretado por Madeline Seema, la más chiquita de la niñera.
Y se la vio con una estética exactamente calcada al cómic. Danny, que en esos cómics de Garway es una ambulancia y Casey es la chofer.
Sí, básicamente sí. Es una ambulancia, pero además como que adentro de la ambulancia hay un portal y está tipo toda la calle. ¿No? Sí.
Es Gerard Way diciendo, ¿qué puedo hacer para hacer que las cosas de Morrison sean más falopa?
Sí.
Bueno, y del otro, lo otro que sale de HBO Max y de DC es la cuarta temporada de Titanes con Titanes en 4. Perdón, pero llega un punto que ya no sé qué mierda poner.
Hay un teaser donde vemos que sabemos que viene Brad Rulau como y su banda de secta loca como villanos, y Lex Luthor, que acá me aparece un Lex Luthor con una tupida barba.
Sí, este. Pero bueno, el teaser es solo el ritual del renacimiento de Brother Blood con el Azaroth Metron Cintos, que creo que es de la serie animada de Titans.
Azaroth Metron Cintos es de la serie animada de Titans, pero solo de
después paso los cómics.
Porque creo que eso sí es creo que Azaroth es el reino de Trigon.
Sí, sí, eso sí. Eso sí pero el cántico ese, el mantra ese. Bueno, y solo eso aparece en el teaser, pero también le grabaron un par de clips adelanto, uno de los titanes peleando contra Mother Mayhem, que es esta secuaz de Brotherhood, creo, no estoy muy seguro, y otra en que Luthor quiere entrar en contacto con su semiclón Superboy, y Luthor es Titus Welliver, el actor de la serie Bosch.
Ni idea.
No, es un actor conocido, si lo ven. Bosch es esta serie de abogados, okay, lo que es el protagonista, y ha trabajado en Deadwood, en Sons of Anarchy, en Lost, es el Men in Black de Lost, loco, para los que hayan visto Lost.
No lo reconocí con toda la barba que tenía puesta, pero sí.
No, está cambiado. También va a tener el formato similar al de Doom Patrol, pero antes, porque los primeros dos episodios se estrenan el 3 de noviembre, ahora nomás. Cuatro más semanales hasta el 1 de diciembre, la semana antes de Doom Patrol, y los otros seis en algún momento de la temporada. Esto es por HBO Max, por algún motivo, por el mismo que Paramount Plus y otro, las series de HBO Max. Bueno, no pasó con no pasó con Peacemaker. Peacemaker salía el mismo día en HBO Max acá que en Estados Unidos.
Sí.
Pero algunas, por ejemplo, Superman y Lois, y Stargirl demoraban una semana en salir o algo por el estilo, no
pero
sé.
Superman y Lois y Stargirl salen por.
Son de la CW, sí.
Claro, salen por CW, sí. Entonces.
Pero Stargirl estaba hecha para salir al mismo tiempo por las dos. Lugares. Así que
sí, no sé. Pero aparte de Sartagel originalmente iba a ser en la difunta plataforma DC Universe.
Bueno, donde arrancó Don Patrol y arrancaron Titans.
Ya, tal cual.
Si sí. Alguno de ustedes está mirando Titans en Netflix, que acá la estaba trayendo Netflix, yo no sé si sigue vivo
sí,
ese trato, pero la estrenan cuando ya terminó la temporada en HBO Max. Un tiempo después. No sé exactamente el ritmo con. No, perdón. Hasta que había HBO Max en Latinoamérica, Titan salía en fecha por Netflix, creo.
Sí, sí, sí. De hecho la última temporada de Titan salió, creo que en Netflix antes de que estuviera HBO Max acá en Latinoamérica. Sí.
Me estoy mezclando con las series del CW que te estrenan la serie la temporada anterior cuando arranca la nueva.
Exactamente. En CW.
Sí. O sea, por ejemplo, la última temporada de Flash no va a estar hasta que en Netflix hasta que no empiece la nueva en CW en Estados Unidos. Yo sé porque a veces hay gente que pregunta cuando lo estrenan con las series de superhéroes de CW, ese ha sido el ritmo.
Uh-huh.
Bueno, después también de la New York Comic Con tenemos premios, ¿no?
Los Harry Awards de este año, que bueno, hay un montón de cosas que ganaron, pero bueno, cómic del año salió The Goodation, The Image. Mejor manga para Chainsaw Man, que es un manga de todo el mundo. Si tienes un amigo otaku, vas a
ver. Y ahora salió anime.
O sea, anime que vi un par de escenas y vi una animación del recarajo hecha. Y bueno, de todo, hubo premio para Miss Marvel, hubo premio para Hawkeye, perdón, para Miss Marvel por adaptación, hubo un montón de premios para. Pero bueno, pueden ver la lista, tenemos acá
Sí, sí, no son tantos porque son cinco categorías, igual. Claro, pero no. Lo más conocido fuera de Chainsaw Man es que Miss Marvel ganó mejor adaptación de televisión. Y bueno, como habíamos anunciado la otra vuelta, se indujeron al Salón de la Fama, a Neil Gaiman, a Roy Thomas, a Gilbert Shelton y a Matthew. Eso es lo que teníamos de estos premios. Después, retocando el calendario. Porque Marvel Studios pospone la fecha de estreno de varias de sus películas, lo cual es esperado cuando trabajan con tanto tiempo de antelación.
Sí, y tiene sentido porque, a ver, la fase. Todo, a ver, se supone esto. La fase 5, o sea, Si la fase, si todo el arco de Thanos fueron 10 años básicamente, un poquito menos. No, 10 años, o sea, fue en 2019, sí, por ahí.
Ponele, sí, fueron los primeros 10 años de Marvel Studios.
Es como que si de repente como que lo están apurando un poco mucho. O sea, sacar como.
Sí, sí, esto estamos hablando de películas de fase 6 ya, en realidad. Porque la fase 5 empieza ahora en febrero con Ant-Man and the Wasp, con Tumeña.
Claro, exactamente.
Y la primera que vos ponen es obviamente Blade, porque perdió el director hace poco.
Sí.
Pasa casi un año después, porque se va a estrenar el 3 de noviembre del año que viene, pero pasa al 6 de septiembre del 24. Todavía no me acostumbro a decir el 22, el 24.
Sí.
Vayan a saber por qué Deadpool pasa de esa fecha de septiembre del 24 a noviembre de ese mes, ya poquito. La primera Fantastic Four del MCU pasa de la fecha esa de noviembre a 6 meses después, 4 meses después, en febrero del 25. Y Avengers Secret Wars pasa de noviembre del 25 a mayo del 26, pero queda quieta la anterior de Avengers, Kang Dynasty, 3 meses después de Fantastic Four, ahora en mayo. Y un par de películas sin título también fueron reordenadas o sacadas, pero ni se sabe qué carajo son.
Sí, todavía no sabemos muy bien qué va a pasar con todo eso. Luego esto ya estamos planeando, pues ya estamos pensando cosas para 2026, luego es un montonazo, son 4 años de acá.
Sí,
Y bueno, es así, es Marvel, qué sé yo, y tiene sentido, y ojalá que esto sirva para que no exploten tanto a los pobres gente de VFX.
Totalmente.
O sea,
pero hablando de cómics y cine, se viene una nueva adaptación, aunque mucha gente no piensa en ello como un cómic.
De hecho, yo no sabía que era un cómic. Así que bueno, a ver si habla Duran con el personaje Sydney Sweeney, conocida por series como Euphoria y Everything Sucks. Va a ser la protagonista de la nueva adaptación de Barbarella, película emblemática. Yo no sabía que era un cómic hasta recién. Película emblemática.
Es que la película es mucho más conocida. Es un cómic francés de principios de los 60. La peli es mucho más conocida.
Con Jane Fonda, que es bueno. No, una película muy sesentosa, muy.
Sí.
Todo y, sci-fi, y bueno, linda peli, la verdad.
Para el que no lo sepa, Durant con D es el villano.
Claro.
Duran, la banda, saca el nombre de ahí, y de hecho muchos años después, a principios de acá del 2000, harían un tema llamado Electric Barbarella en círculo. Hubo varios intentos de hacer nuevas películas, hasta pasó por las manos de Robert Rodríguez, que le iba a protagonizar Rose McGowan, pero no salieron a nada. Sí hubo un musical en el 2004 en Alemania, en Austria, perdón, y la música la compuso Dave Stewart, el de Eurythmics, no el colorista de hace un rato. Bueno, Sweeney está rodando el filme de Universo Spider-Man, así que Spider-Man de Madame Web.
Okay.
No sabemos de qué hace. Hay gente que dice que es Spider-Gwen.
Porque no sabemos nadie qué carajo hace.
No, parece que el villano es Ezekiel Stein.
Ezekiel Stein es el villano de Iron Man.
Perdón, es Ezekiel, pero no sé el apellido.
No tiene apellido, es Ezekiel, no sé qué es.
No, tiene apellido.
Ah, pero se lo refieren a él como
Ezekiel Sims. Del clan de la araña y el tótem de la araña, falopa de Straczynski.
Sí.
Pero ni idea, y no se sabe de quién hace esta gurisa o qué. Hay una teoría loca que flota de que puede ser que alguien esté tratando de matar a los padres de Spider-Man cuando eran jóvenes. ¿Qué sé yo, Sony? ¿Qué estás haciendo? No sabemos. Y desde otra adaptación que hemos hablado en el pasado de esta, La Roja. Porque la película de Red Sonja comenzó a rodarse en Bulgaria y está la primera imagen de Matilda Lutz, la protagonista, como Red Sonja. Nadie conoce a esta señorita Lutz porque tiene producciones europeas poco conocidas, según estadounidense, pero de bajo perfil. Pero también trabaja Robert Sheehan de Misfits y Umbrella Academy.
Bien. Seguramente era el típico personaje que es un ladrón.
Y Wallis Day de Hollyoaks, Krypton y Batwoman. La dirige MJ Bassett, que trabajó en series más que nada, como Ash vs. Evil Dead, Motherland for Salem, Altered Carbon y Richard. Y dirigió, por ejemplo, la película de Solomon Kane, que hubo hace un tiempo. Este, coescribe junto con la guionista Tasha Hugo de Tomb Raider y Joy Soloway de Transparent y Six Feet Under. Nada que ver el currículum de esta última con la peli. Y Red Sonja es un personaje con un origen y unas vueltas particulares.
Porque originalmente es un personaje que es creado por Roy Thomas para Marvel. Barry Windsor Smith, porque Robin Barry Windsor Smith laburó mucho también en Conan. Para Marvel.
Para el cómic de Conan, justamente.
Sí, para el cómic de Conan, porque en la época de Marvel. En esa época, cuando Marvel tenía los derechos de Conan, no en la época de ahora, que también tiene los derechos de Conan. Marvel.
Y está inspirado en un personaje de las novelas de Howard, el creador de Conan, llamada Red Sonja, con Y, no con J, ofro latino, pero solo la onda. Porque el trasfondo y la personalidad que le crea Roy Thomas son originales.
Sí, Red Sonja de Marvel es no exactamente, pero es más tirando a contemporánea de Conan que la Red Sonja de Howard. Sí.
Pero bueno, tuvo un par de series propias cortas, algún especial, y en el 85 incluso se hizo una película con Brigitte Nielsen y con un falso Conan, después de las películas de Conan de Schwarzenegger.
De hecho, lo hace Schwarzenegger en ese personaje.
Sí, Lord Algo, que mierda se llama. Porque no tenía los derechos de Conan, porque, bueno, Red Sonja, primero que nada, a pesar de ser un personaje nuevo, por las características del trato que tenía Marvel con Conan Properties, la empresa que maneja las propiedades que eran de inventadas por Howard, se lo quedó para poder venderlo por separado. Sin tener que vender a Conan, que sale otros morlacos más, la separaron en una empresa llamada Red Sonja LLC, y que de hecho ahora está separada totalmente de la empresa que todavía tiene los derechos de Conan. Y en 2005 los derechos de Red Sonja para cómics pasaron a Dynamite, y ahí escribió en primera instancia a Gail Simone, que le dio otra vuelta también, y bueno, Amy Chu, Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, y de ahí sale también los derechos para esta peli, que sé yo, no sé si tomaron algo de los cómics. Realmente yo no sigo estos cómics. Un saludo para el community manager de Red Sonja Official en Instagram, que nos puso dos fueguitos en la noticia. La imagen es muy poca, se ve a la mina con la espada de espaldas. Sí. Yo calculo que el clásico bikini de Chainmail no va a ser tan arriesgado.
Me imagino que no,
pero algo tiene que tener característico. Así que bueno, veremos qué pasa. Una peli de acción que puede o no estar buena.
Exactamente.
¿Por qué pasa? Bueno, y una mala noticia que se veía venir de hace rato en el campo de animación, ¿no? Es larga para, así que vamos a decir los detalles.
O sea, Warner, bueno, muerto por dentro, es el titular. Warner Bros. TV Group despidió a 120 y pico empleados, si me lo recuerdo.
De varias divisiones, sí, entre ellas.
Y básicamente cerró Cartoon Network Studios, o sea, el canal. O sea, Cartoon Network sigue existiendo, Cartoon Network como imprint de una obra, como el canal sigue existiendo, como sello sigue existiendo, pero los estudios de Cartoon Network fueron básicamente. Fueron cerrados y toda esa. Toda esa parte de animación pasó a integrarse con Warner, con lo que era la animación de Warner. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo problemático de esto? Además de la gente que pierde el laburo. Cartoon Network Studios fue revolucionario en animación porque estamos hablando de, o sea, para los que vimos Cartoon Network en los 90s, fue pionero en un montón de cosas, en darle espacio a gente como Kenny Tatakovsky o como Chris McCracken para hacer cosas completamente
nuevas,
porque en una época Cartoon Network era básicamente un reproducto, era simplemente volver a pasar las series clásicas de Hanna-Barbera y de Warner,
Looney Tunes, etc. Pero en Cartoon Network Studios
salieron cosas como The Garden Wall, salieron cosas como
Dexter, bueno, Powerpuff, Samurai Jack, Adventure Time, Ben 10, Steven Universe, Eddie, Johnny Bravo, también con la última década con Steven Universe y otras cosas, mucho contenido LGBT friendly, más diverso en general en todos los aspectos, porque la gente atrás era más diversa.
Era más
en cambio, Warner Bros. Animation se enfoca en rehacer cosas de Scooby, de Looney Tunes, a veces con buenas vueltas. Creo que de ahí sale Mr. Incorporated, esa serie bastante revolucionaria de Scooby-Doo.
Pero bueno,
pero siempre apostando por eso.
Siempre apostando a las IPs, a las propiedades intelectuales que ya tiene básicamente Warner.
Tiene 60 años en algunos casos.
60 años y es refritar eso. Y el tema es, sabemos que la nueva administración de Warner Discovery no es muy LGBT friendly, no es muy diversa friendly. Ha reemplazado gente más diversa por gente, varones, señores blancos.
Directamente, Zaslav Walter, creo que es el nombre de pila, el nuevo CEO, que era el CEO de Discovery, ahora es el CEO de Warner Discovery, como parte de su potestad al tomar control de la empresa fusionada, podía reemplazar a varios miembros del directorio de la empresa y reemplazó a un montón de gente, mujeres y gente no blanca, por señores blancos. Y Warner en general, con el cierre y la borrada de la peli de Batgirl y otras cosas, está bueno, lo que pasa en CW, que es parte de Warner, está apostando mucho por reality TV, por cosas de producción mucho menos elaborada y arriesgada. Y bueno, y acá se pierde un filón grande de animación que, junto con el cierre de Netflix Animation, o por lo menos la reducción grande de personal de Animation, sí, se pierden un montón de cosas. Por ejemplo, que no pudiera haber más temporadas, por ejemplo, de Kid Cosmic, de Zack McCracken, es el juego de computadora. Y está, bueno, son esas vueltas y está. Y he visto gente comentando bolazos como no es negocio ser políticamente correcto o lo que sea, qué sé yo. Y miren Disney. Disney sigue haciendo plata. Warner lo que tiene es un manejo de mierda.
Sí, a ver, Steven Universe dio un montón. Steven Universe la rompió. Rosso, Rebecca Sugar, realmente. A ver, luego Steven Universe duró no sé cuántos capítulos, no me acuerdo cuántos capítulos.
Son un montón.
Pero, y una película, una motion picture, o sea,
sí,
no,
sí,
eso
sí, no,
y no sé, eso no lo lográs si no es exitoso y es contra LGBT friendly.
Sí. Y más allá de lo diverso, en ese sentido, lo diverso de diferentes creadores y cosas, así como. Gente de tu edad que creció con determinadas cosas de Cartoon Network, gente de la edad de Profesor Dinosaurio que creció con las más recientes como Steven Universe o The Underworld y Adventure Time, y en el medio gente que agarró las dos cosas, yo que con otra edad y otro interés agarré un montón de cosas. Over the Garden Wall es una cosa bellísima. También.
Ahora no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero bueno, era un ciclo en los 90s donde básicamente Cartoon Network pasaba cortos
de animados. Que eran pilotos, básicamente.
Entonces ahí salieron Johnny Bravo, Dexter's Lab, Powerpuff Girls y un montón
de cosas. Era algo así como otro cartoon más o algo por el estilo.
Sí, no me acuerdo exactamente, pero bueno. Pero bueno, de ahí hubo dos o tres de esos, y de ahí salieron, eventualmente se fueron armando las series regulares, como Dexter's Lab, como Johnny Bravo. Porque Puffins creo que salió directamente como series regulares, me parece, no estoy seguro. Y después, bueno, otras cosas, obviamente. Kenny Tatarkovsky después hizo Samurai Jack, después hizo Clone Wars.
Excelente. Primal ha hecho hace poco.
No, Primal va por su segunda temporada, creo, y todo el mundo que dice que es muy
dice
buena.
Que es muy buena.
No sé, o sea, pero a ver, son un montón de gente, ha hecho un montón de laburo y laburo grosso, y eso, y animación, porque de nuevo, cuando Cartoon Network arrancó,
era un canal para repetir cosas.
Era un canal, o sea, así como The Big Channel era un canal que literalmente estaba hecho para vender productos de Catán. Catán era para, era, lo único que hacía era repetir cosas de Hanna-Barbera y de Warner, de esa época era Turner, no era exactamente Warner todavía, pero
Quilombo. Sí, TNT.
Pero era, bueno, era Hanna-Barbera, era cosas de Warner Bros.,
pero bueno, también salieron de ahí bizarradas como Harvey Birdman, Stormy at Law.
Bueno, sí, de hecho.
Todo lo que es Adult Swim.
Exactamente.
Y bizarradas como Robot Chicken y demás. No sé si son todas particularmente Cartoon Network Studios como entidad, pero de lo que fue Cartoon Network como entidad. A más amplia.
Bueno, Robot Chicken creo que tiene su propio estudio, pero Harry Birdman, abogado, sí, seguro, porque Birdman es un personaje de coso, de
Hanna-Barbera.
Así que sí. Space Ghost Coast to Coast, bueno, no, eso no era excelente animado, pero más o menos, ponele. Y cosas por el estilo. Sí, así, o sea, hay un montón de eso, sí.
Así que bueno, es lamentablemente una noticia muy, muy fuerte de lo que tiene con la animación. Y bueno, y hablando lamentablemente de noticias fuertes, hoy mismo, esto es viernes 14 para nosotros, nos enteramos que falleció Robbie Coltrane, que si no le suena el nombre, Robbie Coltrane es Hagrid en la saga de Harry Potter, era un actor escocés de 72 años, estoy diciendo esto medio de memoria porque no tuve tiempo de escribir el obituario y publicarlo, pero el loco empezó su carrera a fines de los 70, en televisión en el Reino Unido, como comediante primero, pero después trabajó en series serias. Uno de sus papeles importantes, porque ganó el BAFTA, es el premio más importante de actores, bueno, de cine y TV británico, 3 años seguidos, era de médico forense en una serie, calculo que policial. Hizo comedias con Bob Hoskins, su primer papel conocido en Hollywood fue en una comedia con él. Y después, obviamente, a fines de los 90, principios de los 2000, creo ya, sí, agarra el papel por el que lo conoce todo el mundo, que es el de Hagrid en la saga de Harry Potter. Que más allá de lo que podamos decir de la autora, es obviamente parte de la conciencia de la cultura popular de los últimos 20 años y es un personaje súper querido. Aparentemente, el loco, el actor, era un tipo súper querido también. Siempre se dicen cosas buenas de la gente que muere, pero medio que te podés dar cuenta cuando es verdad y cuando es medio para por la galería. Así que bueno, una cagada, porque es un personaje emblemático de la fantasía moderna, el de Hagrid, y un tipo que también se lo podía ver, fue villano en GoldenEye, desde la primera película. Sí,
hizo de ex-soviético.
Sí, y lo que yo no sabía es que él no se llamaba Robbie Coltrane, se llamaba no sé cuánto, Robert no sé cuánto, Anthony Robert Macmillan. Coltrane es por John Coltrane, el músico de jazz, porque le cantaba el jazz. Pero está, es una cara súper conocida, no solo como Hagrid, sino como otras cosas que hizo a lo largo de su carrera, y sabemos que hay mucha gente. Bueno, mira, no me acordaba. Está en From Hell, la adaptación del cómic de Moore.
Me acordaba.
Obviamente, como todo actor inglés, termina estando en Blackadder, y si empezás a hurgar, metió alguno en Doctor Who, o algún estilo. No, creo que justo en Doctor Who, no, pero está en un montón de series conocidas británicas. Mirá, está en... ¿Te acuerdas la saga Vacaciones de Chevy Chase?
Sí,
están Vacaciones en Europa.
No.
Andás a ver haciendo de un rando. Hombre en el baño es un rol, claro, sí. Pero o sea, te das cuenta en todo lo que estuvo este hombre.
Sí, totalmente.
Así que bueno, tal vez es el obituario que nos toca esta semana. Bueno, ¿qué vamos a estar hablando la semana que viene? Y bueno, acaba de terminar She-Hulk.
Sí. Así que...
Así que nos toca reseñar la serie.
Exactamente.
Y como venimos haciendo en los últimos tiempos, cuando reseñamos una peli o una serie de cómics, tratamos también de reseñar el material relacionado, que calculo que en este caso va a ser el primer recopilatorio de 6 números de Slot. De
Slot, sí.
2005, 2006, una cosa de los estilos, ¿no?
Sí, por ahí. Sí.
Que si bien la She-Hulk comedia y rotura de cuarta pared es de Bern, de la década del 80. El material más reciente y en el que está directamente basado la serie es el de Slott, que es el que le ha dado es el que definió el personaje para el siglo XXI. Dan Slott, bueno, también en algún momento tendremos que hablar de sus otros cómics, de su Spider-Man y otras cosas. Es un tipo con mucho amor por el cómic de superhéroes.
Sí, totalmente.
Y que sabe escribir muy bien las cosas que hace. Así que hizo Fantastic Four hace poco. Un lindo run de Fantastic Four terminó hace poquito, de casi 40 números, creo.
46, sí.
Sí, y estuvo un montón de tiempo en Spider-Man ese señor.
Es el tipo que más escribió Spider-Man, me parece, creo que rompió el récord. Tuvo no sé cuánto.
Sí, que rompió el récord de que primero era de Stan Lee y después fue de Bendis.
Sí, creo que sí. Creo que fue Stan Lee.
Que Bendis con Ultimate.
Sí. Sé que Bendis con Ultimate ha llegado a 100 y pico números, sí. Es superable. Sí.
Y bueno, hizo un montón de cosas. Primero como Slott, primero como el parte del equipo de aquel Amazing Post. One More Day, que era un cómic semanal o tres semanas por mes, y después solo estuvo muchísimos años y tal. Yo no tengo leído su She-Hulk, pero todo el mundo habla maravillas de él, así que bueno, estaremos comentándolo. Les adelantamos que la serie nos gustó mucho.
Sí, la verdad, estaba muy linda.
Sí, y es muy distinta a lo que se venía haciendo. Para la gente que dice que todo siempre es lo mismo, no es todo siempre lo mismo. Y no hay ejemplo más claro de que no es todo siempre lo mismo en MCU que esto. Que hasta te lo dice en la jeta con las roturas de cuarta pared.
Sí.
Bueno, ese, muchísimas gracias como siempre por estar.
Un gustazo como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,